Muy buenas, bienvenidos a Deus Ex Machina Podcast, el podcast de deusexmachina.es. Este es el primer episodio tras el capítulo piloto. En él hemos tenido en cuenta vuestras opiniones, nuestros fallos, todas las opiniones constructivas se agradecen y por ello vamos a cambiar también la estructura de este podcast, que pretendemos que a partir de ahora sigan esta estructura, una estructura en la que comenzaremos con unas pequeñas reflexiones que hemos llamado breves, al igual que las reflexiones de la web, y en las que comentaremos temas interesantes que nos hayan inspirado varios juegos que estamos jugando, o simplemente lo que nos haya transmitido los juegos que vamos jugando o las noticias que vamos viendo en la actualidad, pues os la comentaremos de forma breve en esta sección. Y luego tendremos un segundo bloque en el que debatiremos sobre un gran tema. Esta vez, en esta ocasión, hablaremos sobre los Walking Simulators. ¿Qué tipo de videojuegos son? Siquiera si son videojuegos, ya que surge este debate. Y también hablaremos de varios ejemplos que hemos ido jugando últimamente. Así que presentamos a todos los participantes de este podcast. Tenemos a Guillermo Gutiérrez Martínez, fundador de Deus Ex Machina. Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Tenemos también a Daniel Muriel, que vuelve, colaborador también de la web.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Y hoy se estrena en el podcast Fuolmos, también colaboradora de Deus Ex Machina y jugadora, sobre todo, de la obra de Miyazaki.
Buenas, Nacho. Encantada.
Yo soy Nacho Bartolomé, colaborador de la web también, y comenzamos así este primer episodio de Deus Ex Machina Podcast. Y empezamos, si os parece, con esa sección de breves en la que vamos a comentar lo que hayamos jugado últimamente y las reflexiones que nos hayan inspirado esos juegos. Bueno, Guillermo, tienes un breve, ¿no? O varios breves.
Sí, tengo varios. Bueno, pues acabé Nuclear Throne, que en el anterior podcast dije que estaba jugando. Lo he dejado por las 180 horas de juego, creo, que son bastante. Y muy bien, me acabé me hice varios logros que quería hacerme. Hice el loop con todos los personajes, acabé con el capitán de los policías, que no es fácil porque tienes que entrar de una manera complicada en el loop. Y en la última partida ya cogí a Krista, que es el personaje más sencillo de Nuclear Throne, porque es el que tiene más vida y el que tiene la habilidad de usar el escudo para parar las balas. Y ya acabé pues en la fase quinta del loop, acabando con varios bosses, con el ultra lanzaranadas, que eso era ya una bestialidad. Y nada, lo dejé ahí. Hay más cosas que me he dejado por desbloquear, pero 180 horas creo que es un buen número para parar. Y muy bien, muy bien. Estoy escribiendo ahora una cosita que está a medio camino entre Game Design en Nuclear Throne y lo que es Blumber, el estudio que está detrás. Y me ha gustado mucho Nuclear Throne. También estoy jugando a Clash Royale. Clash Royale es un juego para móvil que es un spin-off de Clash of Clans, que es, la verdad, ese tipo de juego al que yo nunca esperaba jugar. Uh-huh. Es un juego en el que hay combates de que duran 3 minutos. Y bueno, me lo recomendó mi hermana, me dijo que lo probara. Empecé, vi que unos amigos estaban jugando y está muy bien. Realmente, un buen jugador puede ganar a otro que tenga un mazo muy superior. Y entonces, pues, eso se agradece. También una cosa muy buena que tiene el juego es que hay un límite en las cosas que puedes conseguir. Es decir, si te tiras 8 horas jugando, no vas a tener mucho más beneficio que el que le dedica media hora al día. Así de claro. Entonces, la verdad es que para los que no estamos ya como para echarle muchas horas a un juego así, pues, la verdad es que se agradece. Y me está gustando. Luego hay cosas que no me gustan porque, bueno, es un juego para un cierto tipo de jugador y esas cosas pues se notan también jugando, pero bueno. Y también he jugado hace poco a The Westport Independent. Me lo regaló un buen amigo hace 2 días y me lo acabé ayer y me ha decepcionado un poquito. Está feo que lo diga porque me lo han regalado, pero me ha decepcionado un poquito porque es una especie de Republia Times expandido. The Republia Times es un pequeño juego hecho por Lucas Pope, el creador de Papers, Please. De hecho, es un embrión de Papers, Please, porque la base es que tú tienes... hay un gobierno totalitario, tú gestionas algo y ese gobierno te pide que ejecutes acciones a su favor. Y tú puedes elegir entre hacerlo o obedecer a un movimiento rebelde que hay. Entonces, aunque cambian los hábitos, porque en Paper Please tú eres un funcionario que está en la frontera y en The Puglia Times eres un director de periódico, la lucha esa es la misma. Está muy interesante jugar al juego porque es que es el embrión de Paper Please. Y bueno, en The Puglia Times tú eres el director de un periódico, tienes noticias y tú eliges qué noticias publicar. Noticias que son favorables al gobierno o las que son favorables al movimiento rebelde. Y también influye si las colocas en portada o en secciones menos importantes. Entonces no es lo mismo, claro, poner en portada que ha habido un homenaje a favor del presidente que poner que se ha encontrado al presidente vestido de ropa de mujer. No, no son acciones que tengan las mismas repercusiones políticas y la misma influencia en la gente, ¿no? Entonces en The Westport Independent ocurre un poco lo mismo. Hay más profundidad, por ejemplo, puedes elegir qué esfuerzo de marketing hacer en las barriadas, porque hay distintas barriadas, unas que son más ricas, otras que son los suburbios, y según el contenido que tú pongas en el periódico, según los temas, pues hay una cierta influencia también. Otro detalle es que hay redactores de distinta ideología. Están quienes se han educado en colegios privados y en zonas ricas, evidentemente, pues tienen una cierta simpatía hacia un gobierno, hacia el gobierno, y quien se ha criado en los suburbios en una educación pública o no ha tenido educación, pues son redactores que quizá tienen más simpatía hacia un movimiento más subversivo, ¿no? Entonces el hecho de que tú elijas las noticias, a quién dárselas, a qué redactores dárselas, pues también influye. Y no tiene mucho más, y es por eso porque me ha decepcionado un poquito. Pero bueno, está bien. Yo esperaba más, pero es otro ejemplo de juegos de ese estilo, de news gaming, que a los que nos gusta el periodismo, pues lo vemos interesante.
Como periodista a mí me interesa mucho. A ver si la ejecución no es gran cosa, pero yo tengo ganas de probar a poner cosas en portada, a elegir qué poner, pues, en portada.
Sí, está curioso. Está de oferta el juego, creo ahora mismo, está creo que a 5 euros y... Bueno, eso está bien, no es el videojuego definitivo sobre el periodismo, pero bueno, está bien. Y el último que he jugado también es Life is Strange. Life is Strange me ha gustado bastante. Cuando acabé el tercer episodio pensaba que me estaba gustando muchísimo, la verdad, cuando acabé el tercer episodio. Pero a partir de ahí el juego se centra un poco en lo que es la resolución un poco del caso, o de una parte del juego que a mí me interesaba quizá menos. A mí la parte que más me interesa y con lo que me quedo es con la relación que hay entre Max y Chloe, que me parece muy muy bonita, y esa forma de vivir la relación a través de otros eventos, pues a mí me gusta mucho. También creo que a pesar de que ha ganado el BAFTA a Mejor Historia, Life is Strange, creo que se le pueden buscar las cosquillas al guión, cosa que también es fácil porque es lo que tiene hacer un guión que tenga en cuenta cambios temporales, ¿no? Pero bueno, me he llevado una experiencia bastante buena. Y bueno, en unos días entrevistaré a Alejandro Barque, que es game designer en Square Enix, que son los que han hecho de publisher de Life is Strange, y le preguntaré sobre todo esto. Pero bueno, me llevo una experiencia bastante buena. Me ha decepcionado un poquito la parte final, hay cosas de guión que me gusta, pero yo me quedo con la relación entre Max y Chloe, que está bastante bien, y bueno, me ha gustado. Y ya está, esos son mis breves.
De las últimas cositas que he estado jugando, entre ellas ha estado Bloodborne. Bueno, si alguien leyó mi columna de la semana pasada en Deus Ex Machina, pues un poco sabrá por dónde me muevo en este caso. Para mí ha sido una historia, una crónica de una obsesión con este juego, en el sentido de que de algún modo, eso me ocurre de vez en cuando con este tipo de juegos, que juego de ellos de una manera relativamente compulsiva, por su forma de desarrollar la historia, por sus mecánicas, por yo qué sé, es algo realmente, además me cuesta muchísimo explicar por qué juego de esta manera. De hecho, una de las cosas que hacía, como tampoco tengo tanto tiempo para estar jugando, invirtiendo tantas horas en un juego, lo que hacía era robarle horas de sueño. Entonces jugaba mucho por las noches. Entonces a mí lo que, la metáfora que yo utilizo es la propia del juego, ¿no? Es esa cosa que se lleva en la sangre, y es como si esa plaga que se describe mientras uno va jugando traspasa la pantalla y te atrapa, ¿no? De verdad que ya me esperaba más o menos que porque yo sí había jugado a Dark Souls y sí esperaba un poco, sí me esperaba qué tipo de experiencia me iba a encontrar, pero lo que tiene Bloodborne es que es mucho más agresivo, tiene esta cuestión de que te invita a que sigas probando continuamente desde el principio. Bueno, hay una especie de nexo que te permite ir saltando continuamente a los diversos territorios y escenarios, y tiene estas mecánicas como, por ejemplo, si pierdes vida tienes un tiempo limitado que si lo vuelves a dar un toque, digamos, al enemigo, recuperas parte de la energía. Entonces tiene esa cosa de que te invita continuamente a seguir, ¿no? Y por eso, en ese sentido, que es una cosa, para mí ha sido una historia de una obsesión con este viejo, que me he tenido que forzar a guardarlo en un cajón y decir, bueno, no más, pero sí, creo que es una maravilla. Ya digo, creo que no añadiría nada si empezara a hablar de su diseño narrativo, de su diseño artístico y demás, pero tiene esta otra cosa, tiene este intangible que de algún modo a mí me ha atrapado y me ha absorbido completamente durante un buen puñado de horas.
Quizás no hay otra forma de jugar a un Dark Souls, a un Bloodborne, que no sea implicándote totalmente y jugando muchísimo, dedicándole muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es casi un juego que es como un todo o nada, no puedes jugar de vez en cuando esporádicamente, ¿no? Entiendo, yo sin haberlo jugado, pero tengo esa sensación de que es un juego de una vez te metes, ya estás ahí, no puedes salir durante un tiempo.
Así es realmente, porque de hecho, es que atrapa tanto, es que no te deja tampoco salir. A mí en este caso no me dejaba salir. Con Dark Souls sí pude hacer un parón en un momento dado, luego es verdad que cuesta bastante volver a cogerle el tranquillo otra vez, ¿no? De cómo funciona todo, el tema este de los movimientos de los enemigos y demás, pero sí es verdad que en este caso no he sido capaz de hacer ningún parón y no sé, ya te digo que es algo que no puedo explicar racionalmente. O sea, que todo tiene que ver con este tipo de... Pero sí, creo que es un tipo de juegos y que están diseñados de un modo que es eso. Pero en el caso de Bloodborne creo que es aún más claro, porque te invita a estar continuamente a probar una y otra vez y a seguir. Aunque te den un golpe, tú tienes que seguir atacando. Uh-huh. Y eso es lo que creo que te convierte, que es como te invita al juego a jugarlo.
Sí, sí, que es un nivel de exigencia como si fuera una maratón, pongamos, que como no estés entrenando y dedicándole mucho tiempo a ese objetivo continuamente, no tienes la habilidad necesaria para afrontarlo, vamos.
Sí, eso es, y además tiene una forma de plantearlo que es... A mí me recuerda un poco también a cuando Guillermo habla del Nuclear Throne, que al final son pequeñas partidas de 20 minutos, una cosa así, ¿no? Depende, bueno, puedes durar más o menos, ¿no? Con Bloodborne podías hacer algo parecido, realmente. Yo podía estar jugando media hora y parar, ¿no? Bueno, he intentado llegar hasta aquí, no he llegado, lo he conseguido sí o no, o me ha servido para conseguir suficientes ecos de sangre, ¿no? Para subir de nivel. Y ya está. Y podías parar. Porque luego podías continuar, ¿no? Luego hace sí, es verdad que me tiraba igual 2 horas seguidas por la noche jugando, que luego lo pagaba caro al día siguiente. Pero sí, es esa forma de plantear el juego que creo que no te permite descansar mucho.
Yo te puedo entender, Daniel. Bueno.
No lo imagino porque, bueno, para ti ya sé qué son.
Yo a Bloodborne no jugué en su día y hace bastante que no lo toco, aunque, bueno, hace quizá un par de meses o así me hice una run intentando seguir los pasos de un youtuber y streamer que se dedica básicamente a pasarse el juego completamente desnudo y a enfrentar a los enemigos con los puños.
¡Qué locura!
Desnudo el personaje, ¿no? Desnudo el personaje.
Sí, desnudo el personaje. Sí, no, yo iba a ver.
Bueno, eso ya sería.
Y bueno, a mí me costó un poco más que a este hombre, pero fue muy interesante. Y descubrí también que al ir así tan, tan desprotegida, estando tan vulnerable, porque además la IA enemiga en Bloodborne es, bueno, yo lo noté así, es bastante como más echada hacia adelante, más agresiva que quizá que en otros juegos.
Sí, definitivamente.
Pero menos. No es tanto, no hay, por ejemplo, como en los Souls que pues hay muchos enemigos en plan infantería hueca y que siguen unas pautas más establecidas, o sea, tienen un área de ataque y de recorrido más limitada. Sin embargo, eso en Bloodborne te persiguen hasta la muerte, quieren tu sangre, literalmente, ese tema del juego. Y bueno, no quiero interrumpirte más, Daniel, pero sabes que con Bloodborne, vamos, estoy al 100% contigo.
Sí, 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 es realmente una adicción, es lo más parecido a una adicción que puedes sufrir y, bueno, sí, con todas sus limitaciones, obviamente. Comento ya muy brevemente los otros juegos a los que había estado jugando. Uno de ellos era la Uncharted Collection, que es como una remasterización de los tres títulos anteriores de Uncharted para PlayStation. He jugado a la primera entrega. Bueno, tengo que decir que, claro, esto genera una especie de anacronismo cuando intentas jugar a cosas que actualmente que salieron hace ya unos cuantos años. En el caso del primer título de Uncharted, creo que fue 2007, o sea que ya han pasado unos 9 años aproximadamente. Entonces genera una cuestión extraña, no sé si evidentemente está remasterizado, se ve muy bien el juego, la verdad que no, por ese lado no tengo ningún tipo de queja, pero sí con, no sé, con ciertas formas de hacer que igual en su momento tuvo un impacto muy importante, pero a mí ahora mismo me... No sé, hay algo que quiero seguir jugando para ver cómo ha evolucionado la saga, porque es una de las cosas interesantes que voy a poder hacer, ¿no? Si quiero, puedo llegar a jugar hasta el 4, ¿no? Que el 4 que va a salir ahora. Está muy bien, es como en un periodo muy corto de tiempo uno podría experimentar toda la saga, ¿no? De una cosa que se ha ido sucediendo, se ha ido produciendo a lo largo de los años. No sé, me quedo un poco, ya te digo, con esa incapacidad para interpretar qué hubiese sido si hubiese jugado en el momento que hubiese salido, ¿no? Que creo que eso... Ese tipo de experiencia ya una vez que ocurre ya no puedes tenerla. Pero bueno, en este caso ha habido cosas que me han parecido interesantes, otras que me han aburrido un poco más. Me ha parecido que hay demasiados disparos. Pero aparte de eso, es algo que me sigue interesando, ¿no? En esta línea de remasterizaciones también he estado jugando a Heavy Rain y actualmente a Beyond Two Souls, que son los títulos de Quantic Dreams. Que bueno... que siempre han tenido esta cuestión de que si eran juegos o no, porque permitían, digamos, poca interacción, ¿no? Simplemente tienes que ir haciendo una serie de combos, ¿no? Quick time events y demás. Pero yo lo único que destacaría para ser breve, porque creo que también tendría para otro monográfico, es el del la banalidad de ciertas acciones que haces en... Por ejemplo, ahora me voy a centrar en Heavy Rain, que son tan absurdas como ir a mear al váter, decidir si tiras de la cadena, si te lavas las manos, si te miras la cara en el espejo, cambiar unos pañales, bueno, cosas de este tipo. Que está lleno de el juego entre todas las cuestiones más trascendentales, ¿no? Peleas, subidas, determinados dilemas realmente profundos. Te introduce estas pequeñas acciones muy banales, pero que creo que son muy importantes para la arquitectura del narrativa del juego, porque son como ese tipo de agencias que un poco se las vacía un poco de sentido último, ¿no? De no son cosas que vayan a afectar a la historia, ¿no? Estos juegos en teoría tienen varios finales, ¿no? O sea, que depende de lo que vayas haciendo. En principio no son tan importantes, pero para mí son fundamentales porque engarzan entre esa cosa que es más fundamental, ¿no? Esas acciones que van a tener repercusiones definitivas en el juego y estas cosas que tienen que ver con la vida más cotidiana, más banal, que más ordinario, que son muy interesantes. De hecho, hay un momento dado en el juego en Heavy Rain que te está invitando a hacer esto de ir al baño, ¿no? Echar un pis, tirar de la cadena y demás. Y hay un momento dado del juego que si haces eso... la policía va a venir y como no borras las huellas de todas las cosas que has tocado, está como un poco burlándose de ti, ¿no? Casi está haciendo esta cosa completamente absurda que hacías mecánicamente porque te apetecía hacerla, sin más, casi como una gamberrada. Y en ese momento del juego, de repente te dice, mierda, ¿por qué habré hecho esto? Porque ahora son tres cosas más que tengo que limpiar antes de que si no me va a pillar la policía. Tampoco tiene repercusión en la historia, pero es interesante cómo juega con esto.
Supongo que me toca un poco hablar de mis últimas partidas. Pues bueno, antes de meterme con Dark Souls 3 y ya entregarme a fuego con él, nunca mejor dicho, le estuve dando bastante a Salt and Sanctuary, que es un juego indie que salió para... no sé exactamente si ha salido ya para PC y para Mac, seguro que no, pero yo lo jugué en Play 4, en su versión Play 4. Y que costaba como 20 euros, me parece, por ahí iba. Y bueno, es un juego, es un RPG, que toma mucho, bebe muchísimo de la fórmula de los Souls. De esto por eso empezó a interesarme, porque lo estaba moviendo mucho la comunidad. Y decidí meterme ahí de lleno y bueno, yo esperaba pues algo muy, muy derivativo, muy... carente de personalidad, porque ahora, como sabéis, pues está muy expandido el género este Souls-like. Por ejemplo, no sé, hay ejemplos como Aether, este Slain, no es exactamente un Souls, es más hack and slash, más Bloodborne quizá, pero también es palpable, es bastante evidente la influencia. Y eso, en general, hay muchísimos ejemplos de la influencia que ha tenido la obra de Miyazaki en la industria. Y bueno, pues eso, al principio no iba con mucha esperanza, y sin embargo me sorprendió muy gratamente el nivel de complejidad y la profundidad que tiene. Es increíble. Bueno, empezando por el tema de construcción del personaje y de gestión de tu personaje, es un tema que me encanta, desarrollar el personaje al máximo y según mis propias preferencias, probar 1000 builds distintas y 1000 posibilidades, y es incluso más complejo que un Souls en ese aspecto, porque aparte de poder configurar tu hoja de personaje, tus stats, tus atributos, y según eso puedes hacer más daño, tirar por magia, por no sé, por fe y tal, y o fuerza o destreza, aparte tienes el clásico árbol de habilidades. Pues eso, hay un límite de nivel de 500 niveles, y fijaos, o sea, una partida normal te dura unas más de 20 horas, 30 horas, depende. A mí me duró más porque me gusta mucho barrerme, no sé, cada rincón del escenario y tal, y explorarlo todo al máximo, si no, no puedo con mi vida. Y eso, y puedes, fijaos la rejugabilidad que tiene en sucesivos New Game Plus, para hasta que llegues al nivel 500, el árbol de habilidades da de sí. O sea, tiene un mogollón de opciones, puedes tirar por el tipo de configuración que más se haga a ti, una configuración más pesada, más tank. Hay, de hecho, varios tipos de armadura, por ejemplo, tienes la armadura pesada, la armadura ligera, clérigo, mago, tiene muchísima personalización, vamos. Y luego, aparte de ese nivel de complejidad que tiene la hoja del personaje y la gestión del personaje, que como digo, puede incluso parecer más profundo que en un Souls, también lo tiene el diseño de niveles. Y eso me impactó bastante, porque estando acostumbrados y a los estándares, al nivel de los Souls, que son uno de los juegos que, en mi opinión, lo hacen mejor en este apartado, pues eso me sorprendió muy, muy positivamente. Y sobre todo sabiendo que este juego está desarrollado por dos personas, que son James y Michelle Silva. Y bueno, pues es un juego que da todas las horas que le pidas. De hecho, yo ya tuve que sacarme el platino porque lo necesitaba. Tiene 23 o 25 bosses. El tema de los bosses también, no sé, aporta mucha variabilidad al gameplay. Por ejemplo, cada uno de ellos tiene un tipo de ataque distinto, de forma de acometerlo. Nos dimos cuenta, porque lo estuve jugando con otro colaborador de la web, con Miguel Ángel Martínez, de vez en cuando, y hacíamos co-op local, porque esa es otra, co-op online no permite, solo local. Y nos dimos cuenta que era imprescindible, vamos, casi imprescindible, a la hora de enfrentarte a X boss, tener muy claro qué anillos llevar, qué equipo llevar, qué tipo de ataques lanzar, qué tipo de movimientos hacer. Había que perfeccionar mucho eso. Quizá en los primeros no tanto, pero ya llega un... Hay un, por ejemplo, uno concreto, una bruja. Si no vas muy decidido y con las cosas muy claras, es casi imposible. Con un escudo muy concreto que hay que usar, además, en ese combate. Y eso me parece que no sé, es un apartado que me gustó bastante, porque aporta, pues eso, bastante rejugabilidad, bastante forma de abordaje de ese momento concreto del gameplay. Y luego, pues tiene detallitos que, curiosamente, dije, ojalá implementaran esto en un Souls. Por ejemplo, permite dos configuraciones de equipamiento que puedes alternar en cualquier momento. Por ejemplo, yo tenía una más pesada, más tan, con un martillaco enorme de super fiera y sin escudo, sin nada, a dos manos, porque aparte pues las armas tienen ciertos requerimientos y tal, bastante importantes. Y luego tenía otro más ligero, con escudo y con espadón, porque mi clase era, pues eso, era un poco bestia. Siempre me suelo hacer ese tipo de clases más agresivas. Y eso es un detalle que pensé, jo, ojalá estuviera esto en los Souls. Quizá, digamos, disminuiría un poco ese nivel de complejidad que tienen, le haría un poco más user-friendly el tema de interfaz y de inventario, y por eso no lo hacen, pero no sé, es un detalle curioso que me gustó. Luego, volviendo al diseño de niveles, lo que decía, que es impresionante que este juego esté desarrollado por dos personas. Quizá el apartado gráfico, el apartado visual de esos niveles no es el más bonito, a mí por lo menos no me gustó demasiado, pero lo que es cómo está conectado todo el mundo, las áreas independientes entre sí, es fascinante. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. En una zona primaria del juego, recuerdo que me caí del escenario y yo esperaba pues caer al vacío, ¿no? A una zona oscura, negra, y que me pusiera el pantallazo de estás muerta. Pero caí a otro escenario que luego descubrí que era casi endgame, casi de una de las áreas finales, y caí justo en la arena de un boss. Y fue bastante, bastante loco. Me encontré de repente con un boss, entonces dije, vale, luego cuando recorre esos niveles me tendré que enfrentar a este tío. Os invito a que lo probéis, pero eso sí, es chupa bastantes horas, sobre todo si queréis conocerlo al máximo, porque también es un juego que, como los Souls, se da a conocer poco. Es muy humilde en ese sentido, muy modesto en ese sentido, no te explica sus mecánicas directamente, sino que tienes que echarle bastantes horas para comprenderlo bien y comprender el nivel de mimo y de detalle que han puesto los devs en él. Y eso, pero aún así lo recomiendo a quien tenga tiempo, vacaciones o lo que sea, y eso. Y bueno, después de Salt and Sanctuary, pues estuve jugando a Dark Souls 3, que tenía que escribir la reseña, y la verdad es que pese a que lo devoré en pocos días, pues bueno, me supo a gloria. Es una experiencia un poco, son sentimientos encontrados, porque es una experiencia un poco triste, un poco nostálgica, en cuanto a que se supone que es igual no el punto y final de la saga, pero sí que va a cambiar por completo la dirección de esta. Y está lleno de referencias a anteriores entregas. De hecho, es un juego, entrecomillado, esto es un juego quizá muy fanservice, pero fanservice del bueno, digamos. Porque esas referencias, esos guiños, esos easter eggs, están ahí colocados estratégicamente para despertar ciertas sensaciones, ciertos sentimientos en jugadores ya pues veteranos de la saga, o que al menos han jugado todos los juegos. O sea, el juego hace bien dos cosas, yo creo. Por un lado, como ha pulido tan bien las mecánicas de los otros juegos, el combate, el gameplay, para mi gusto, no sé, el que se siente más orgánico, más, que se siente más cómodo, digamos, para el jugador. Pues aparte de eso, de que hace bien eso, de que es un juego que invita a jugar a cualquier persona, porque aparte es más rápido que en otros, no tanto como en Bloodborne, pero sí mucho más que en los anteriores Souls, también cubre mucho las necesidades y las exigencias de los jugadores entregados de la saga, por así decirlo, como Daniel, por ejemplo.
Así.
Pues eso, vas a encontrar guiños a todos los juegos, incluso a Bloodborne también, aunque no se le considere un Souls per se, pero...
Pero Bloodborne tiene ADN Souls.
Sí.
Se le nota mucho.
Claro, sí. Pese a que haya mucha gente que reniegue de él en ese aspecto. Incluso el otro día lo comentaba con un amigo, que no por ser exclusivo de PS4, sino incluso entre los jugadores de PS4 que lo han jugado, más puritanos, no se le tiene tan en cuenta como los otros. Y vamos, yo creo que tú, Daniel, estarás conmigo en esto, en que es una experiencia increíble. De hecho, yo no sé decidirme de cuál es mi Souls favorito, aparte de Demon's Souls, que sí que lo tengo claro, pero no sé decir si me gusta más.
Ya, evidentemente, los que sean muy puritanos pues van a intentar establecer una serie de líneas bastante demarcadas entre lo que es y lo que no es, pero claramente Bloodborne tiene ese ADN Souls, pero al mismo tiempo es una experiencia muy muy distinta, que lo convierte en una especie de outsider de la saga, digo, en sí mismo, claro, evidentemente ni siquiera lleva el apellido Souls, pero que aún así es una experiencia, creo que quien le guste los Souls, me parece que muy extraño que no le encante esto y que no le guste Bloodborne y que además, ya te digo, es como una especie de versión más agresiva, que lo lleva a otros niveles que creo que como experiencias sí son evidentemente distintas, pero que son maravillosas, y que para mí por eso me sería muy difícil elegir cuál de las dos, porque realmente se parecen mucho pero al mismo tiempo son muy distintas. Entonces hay que vivir las dos.
Creo que tiene mucho mérito eso, que coge esa fórmula y la traslada a una ambientación y a un contexto muy distinto, y esas mecánicas las cambia de nombre y aún así funciona, me parece que funciona pues, genial. Y a nivel de gameplay, pues quizás sea de mis favoritos, porque también experimenta mucho y fue un riesgo que tomaron ahí bastante, bastante gordo.
Sí.
Y no sé, me parece que tiene mucho mérito Bloodborne y que de verdad invito a los jugadores más, no sé, más puritanos, no es la palabra, pero más adeptos de la fórmula Souls tradicional, de la fantasía oscura y de los elementos más RPG de la saga, que Bloodborne no tiene tan desarrollados, los invito de verdad a jugarlo. Y bueno, creo que Daniel también.
Sí, yo lo definiría como un Souls heterodoxo, digámoslo así.
Sí, es, sí.
O sea, te sale de la ortodoxia de Dark Souls y te lo lleva a otro ámbito que, teniendo todavía características que lo hacen identificable como un Souls, lo lleva a otros lugares que creo que también son excelentes dentro de su ámbito.
Pues sí. Y bueno, volviendo al tema de Dark Souls 3, el que decía que lo hace bien con los jugadores, que cuida a sus jugadores tradicionales, pues también acoge con los brazos abiertos a jugadores nuevos por tener quizá también, aparte de ser más accesible, más rápido el combate. Por ejemplo, está premiado ahora mucho el rodar, el esquivar, porque hay más iframes, más frames de invencibilidad, como en Bloodborne. Pues aparte de eso, también creo que se explica mucho mejor. En cuanto a sí mismo, su historia, su universo, a las historias de sus personajes, de los NPCs y a sus mecánicas también. Me parece que se explica mucho mejor, que es mucho más accesible, más legible y no sé, creo que va a gustar a cualquier tipo de jugador. Sí que tiene pues el nivel de exigencia, pero vamos, perfectamente superable que tienen los Souls, pero aún así, incluso en ese aspecto, tiene mucho en común con Bloodborne, porque la curva de dificultad, la progresión es lineal y es muy parecida a la de Bloodborne, se siente muy natural. No te ponen una encrucijada a la hora de elegir qué camino tomar, qué decisión tomar. Eso ahí te guía bastante dentro de que los escenarios son muy entresijados y, y eso, y que el, nivel, el diseño de niveles es bastante enredado y bastante profundo. Y creo que no quiero decir mucho más de este juego porque acaba de salir hace 2 días y ya estoy reventando demasiado. Prefiero que la gente lo juegue y diga por sí misma.
Pasamos de Miyazaki a Miyazaki, pasamos a un mundo un poco más luminoso, de la oscuridad a la luz nintendera, y bueno, yo os voy a hablar brevemente de mi tomo, de algunas reflexiones. No voy a entrar mucho a ello porque creo que da para un podcast para hablar de esta nueva vertiente de Nintendo, de su llegada a los juegos para teléfonos móviles. Es cierto que últimamente estoy jugando mucho en el móvil, en la tablet, porque el otro juego al que estoy jugando es Clash Royale, como Guillermo, porque se adapta al estilo de vida, ¿no?, que acabas teniendo. Los juegos para móviles acaban estando muy a mano, y aunque hayamos sido siempre jugadores de otro tipo de dispositivos. Y bueno, de mi tomo me llama mucho la atención, sobre todo la definición con la que lo describen la propia Nintendo. Dice en su página web oficial que mi tomo es una experiencia social con forma de aplicación de instalación gratuita que busca generar conversaciones únicas entre amigos usando los personajes Mi. Esto es la definición oficial, que si lo lees no te queda muy claro qué es. ¿Es esto el nuevo juego de Nintendo? ¿Es una aplicación? ¿Es una red social? ¿Es un Twitter de nintenderos? ¿Qué es esto? Pues realmente no es un juego y es difícil definirlo. Es más una red social, aunque parezca mentira, yo no lo definiría como juego. De hecho, me sorprende el poco protagonismo que tienen los minijuegos dentro de la aplicación. Me sorprendió que no hubiera un apartado juegos dentro de mi tomo. Hay un minijuego, que es una especie de juego en el que dejas caer un Mi y vas rebotando por el escenario hasta que consigues unos objetos, pero no es nada protagonista. Aquí lo principal en mi tomo es que la aplicación te va tirando de la lengua para hacerte preguntas sobre tus gustos personales, sobre tus aficiones, sobre lo que has cenado anoche, como si fuera el doctor Kawashima del Brain Training, y tú le respondes, y esas respuestas que le das a tu Mi, a tu doble en la aplicación, pues luego la pueden leer tus amigos. Es simplemente una aplicación de responder y leer las respuestas y comentar las respuestas de otros amigos. En teoría, lo que dice Nintendo es que esto va a favorecer que conozcas cosas que no sabes de tus amigos. Por ejemplo, hace poco mi tomo me preguntó qué alimento no me gusta y se me ocurrió decir la pura verdad, ¿no? Lo obvio, los guisantes, no me gustan los guisantes. Y el otro día comentando con unos amigos me decían, pues yo no sabía que no te gustaban los guisantes. Claro, nunca sueles coincidir igual con los amigos a tomar unos guisantes por ahí, con lo cual no lo sabían. Y ahí me di cuenta, pues igual tiene razón Nintendo, que este tipo de chorradas te permite conocer cosas desconocidas entre los propios amigos, ¿no? Temas de conversación que incluso no sueles tratar. Pues, ¿qué recuerdo te marcó mucho de pequeño? Algo que te avergonzara. Pues igual te sale contarle al Mi una anécdota en el colegio que tampoco igual le habías visto que nadie la hubiera compartido en Twitter ni la habías contado con los amigos en un bar. Pues todo eso te tira de la lengua la aplicación y te hace que se lo cuentes y que otros puedan verlo. Luego es curioso también la forma que tiene mi tomo de conectar a unos y otros, porque no puedes buscar amigos, no puedes buscar otras personas por nombre de usuario en la aplicación y agregarles. Tienes que tenerles o en Twitter o en Facebook o añadirles en persona. El juego tiene una aplicación para añadir dos personas una delante de la otra, añadirles directamente. Es decir, tiene que haber un contacto ya o a través de redes sociales o habiendo quedado con otra persona, pues ya puedes agregarle a mi tomo. Con lo cual no es una aplicación para tener conversaciones con desconocidos ni conocer gente. Es conocer mejor a la gente que ya conoces. Y creo que va un poco por pensando en el público japonés, eso que suelen decir del público japonés que no es muy de compartir cosas en redes sociales, no le gusta incluso aparecer con sus propias fotos, no debe ser un tipo de sociedad muy adicta a los selfies, ¿no? Como la occidental, y quizás tiene más sentido del que parece mi tomo para ese público, para el público japonés. Es una aplicación en la que aparece representado por un Mi, por un simpático muñequito, con lo cual te olvidas ya de hacerte una foto de perfil ni de aparecer con el resto de amigos en una fiesta o donde sea. Ya no tienes por qué preocuparte de que porque otros te vean. Solo aparece tu Mi. Y luego además, tampoco tienes que preocuparte. Es una aplicación en el muy nintendera, en el sentido de que no te quiere generar malestar, ni preocupaciones, ni hacerte sentir incómodo. Porque lo dicho, no te obliga a pensar de qué manera actualizo la red social para que se vea actividad, ¿no? Sino que la propia aplicación ya te está preguntando cosas mucho más concretas que el típico en qué estás pensando que te propone Facebook o Twitter, ¿no? Según entras a la aplicación, te invita a llenar esa caja en blanco con en qué estás pensando, qué está pasando. No, la aplicación, el Mitomo, es mucho más concreto y te dice, oye, pues cuéntame qué has cenado anoche y ya para que otros lo sepan. Así que me llama la atención este enfoque nintendero de las redes sociales. Quizás no tiene mucha profundidad, porque la única forma de sentir que mejoras en el juego es o ganando más dinero, comprando para comprar ropa y decorar y vestir de otras maneras a tu Mii, o que además sube de nivel el Mii según las veces que te cambies de ropa. Es una cosa rara, hay una barra de estilo, pero no tiene mucho más allá. O aumentas el número de amigos para poder leer respuestas nuevas de los amigos, o sigues ahorrando y jugando el minijuego que hay disponible para conseguir monedas y seguir vistiendo a tu Mii de formas diferentes. La otra opción, ahí está, son los micropagos para añadir monedas de juego. Así que es una experiencia muy distinta. La verdad que como seguidor de siempre de Nintendo es raro, es extraño, ¿no? Ya os digo que resulta incluso difícil encajarlo. Si tuviera que encajarlo en alguna etiqueta sería la de red social. Pero habrá que ver cómo son el resto de juegos de este acuerdo que tiene Nintendo con DNA para dispositivos móviles, si son más juegos que esta aplicación. Como digo, tengo la sensación de que tiene mucho más sentido para ese público japonés que para un público muy aficionado a compartir en las redes sociales como Twitter o Facebook. Es otro enfoque y sin duda es un producto distinto, ¿eh? Que no tiene nada que ver con el resto de redes sociales que hay disponibles. Como os digo, muy nintendero, muy cómodo en ese sentido. No, no os va a hacer pasar malos ratos. No te pregunta cosas como ¿has tenido problemas en el amor anteriormente? No, son cosas muy, muy básicas. ¿Tiene alguna pregunta? Ahora mismo no caigo, pero sí que he dicho, ostras, Nintendo, ¿me estás preguntando esto de verdad? Pero bueno, ha sido una o dos.
El número de tarjeta de crédito.
No, no he metido la tarjeta de crédito en mi tomo. Pero sobre cómo Nintendo te pide los datos, me gusta mucho cómo los datos de la tarjeta de crédito. Nintendo ya mete micropagos en sus juegos, ya ha cruzado esa barrera, pero lo hace de una forma muy amigable. Si os fijáis en el juego de conseguir pines en la Nintendo 3DS, que es una aplicación gratuita que es para decorar el propio menú de la consola con distintas chapas, con formas de personajes de Nintendo, hay un conejo muy simpático que te dice que si tienes que si quieres seguir jugando a una especie de máquina del juego del gancho para conseguir chapas, tienes que pagar dinero real. Y te pone, ¿dinero real? Sí, dinero tan real como un conejo de verdad. Y aparece y sale un conejo, una imagen de un conejo de verdad. Y de hecho dice, si quieres seguir jugando, deberás pagar un euro de dinero real. Y tú le puedes poner sí, ¿no? Elegir sí o no. Y te dice el conejo si pones que no. No te preocupes, lo entiendo perfectamente. Y ya está, y ahí se acaba. Es como una forma muy clara, muy extraña y muy cercana de decirte es dinero real, con un simpático conejo ahí apareciendo. Y luego si no, te dice, vale, pues no te preocupes, que yo lo entiendo que no quieras pagar, no tienes que darme ningún dato ni nada. Es una aproximación curiosa en Nintendera a esto de los micropagos.
Date cuenta de la perversidad de lo que hace Nintendo con ese tipo de cosas.
Sí, sí.
No, esa cosa de qué forma más divertida de pedirme dinero, ¿no? Es como una especie de sofisticación de capitalismo. Sí. Esta cosa que se ha ido discutiendo últimamente con el tema de la gamificación y demás, ¿no? Digo, mira qué graciosos los amigos de Nintendo. ¿Cómo me están pidiendo la cartera? No, y tiene un lado muy perverso esto, ¿no? No sé si recordarás Animal Crossing.
Sí, claro.
Algunos análisis que se han hecho de Animal Crossing y cómo representa la lógica de endeudamiento infinita que hemos vivido y otro tipo de historias. Hay una cosa hay un lado perverso de Nintendo que es todo como muy, muy bucólico, pero por otro lado, de vez en cuando te hace estas cosas.
En realidad el presidente de Nintendo es Tom Nook.
Sí.
Entonces,
sí, es el que está ahí acumulando.
Tom Nook representa a los accionistas de Nintendo, estos que le han acabado haciendo meterse en el mercado de los móviles Y sí, sí que es verdad, es un poco perverso todo el mundo de Animal Crossing. Y sí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, te siguen pidiendo dinero, Nintendo te lo hace con un conejo muy simpático. Pero bueno, vamos a ir viendo más en este sentido próximamente con los próximos juegos que van a sacar para móviles. Como ya os digo, mi tomo es un primer paso simpático. Ya hablaremos más en profundidad de qué supone mi tomo, de qué nos ha parecido a varios colaboradores, ya en próximos capítulos, no lo guardamos. Pues pasamos de los breves a la parte principal de este podcast, a ese gran tema de debate, de reflexión, como nos gusta en Deus Ex Machina, que en esta ocasión van a ser los Walking Simulators. Vamos a hablar de varios ejemplos que hemos ido jugando últimamente, también de lo que está suponiendo esta nueva ola de títulos, los llamados Walking Simulators, como Dear Esther, y ver también qué suponen dentro del propio videojuego como medio narrativo también. Va a empezar con esa reflexión e introduciendo el tema Daniel Muriel. Daniel, ¿qué nos quieres contar sobre los Walking Simulators?
Gracias, Nacho. Sí, la verdad es que ahora vamos a entrar con los Walking Simulators después de haber convertido los breves en una especie de pseudo monográfico de los Souls, entre comillas. Pero además yo estaba deseando que Fuse callara, no porque sea especialmente cargante, sino porque me estaba dando ganas de jugar a Dark Souls y yo no puedo seguir invirtiendo horas de mi vida en este tipo de juegos. Pero bueno, yendo al tema que nos concierne hoy, que son los Walking Simulators, la verdad que a mí es una etiqueta que surgió realmente hace relativamente poco, que de hecho tenía un carácter peyorativo, ¿no? Digamos que la idea era... era un tipo de juegos que estaban surgiendo. No estoy seguro exactamente con qué juego surgió. Supongo que fue Dear Esther, uno de los primeros que empezaron a tocar. No sé si luego Guillermo igual sabe algo más de esta historia, cuando sale lo que es la etiqueta en concreto.
Me suena que sí, que
fue con Dear Esther, yo creo.
Sí. Por ahí. Hay otro por ahí, no me acuerdo del nombre. ¿Proteus?
Sí, pero yo creo que es posterior, Proteus, sí.
Sí, vale.
Es posterior. Pero bueno, va en torno a ese tipo de juegos, y ya te digo, tenía este carácter peyorativo como diciendo, bueno, estos son simuladores de andar, ¿no? Básicamente tú estás en un juego en el que estás andando y pasan cosas de vez en cuando. Básicamente era un poco pues ridiculizar los juegos con esta etiqueta. Lo interesante es cómo luego los propios creadores y parte de la propia comunidad de jugadores se ha reapropiado de esa, o de los propios medios, se ha reapropiado de esa etiqueta para definir este tipo de juegos y valorarlos como algo positivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una serie de características que los hacen muy interesantes. Por lo tanto, yo creo que podría decir aquí ya, sí que podríamos discutir un poco qué entra dentro de qué puede ser catalogado como un Walking Simulator y qué no, ¿no? Ya te digo, incluso utilizándolo con esta noción más positiva, ¿no? Con esta vertiente más positiva de la noción. Pero tienen varias cosas que creo que comparten todos. Bueno, la primera es que ponen un poco en cuestionamiento la propia definición de videojuego, que es un poco de la problemática por la que surge, ¿no? Por esta crítica que hacían de es que no tiene suficiente, digamos, nivel de interactividad para ser considerado un videojuego. Son simplemente, bueno, a veces los catalogan también como ficciones interactivas, lo cual en parte es un poco extraño porque, bueno, creo que podría ser una buena definición de videojuego, ¿no? O sea, que es una ficción interactiva, después de todo. Pero bueno, con esta idea un poco decir que es como una especie de novela simplemente en la que tú eliges de vez en cuando alguna cosita y poco más. Entonces, tiene esa primera vertiente, que es que pone un poco en cuestión la propia definición de lo que es un videojuego. O sea, a partir de qué punto podemos entender que un videojuego es suficientemente interactivo para ser considerado como tal. Luego, otro aspecto que suelen compartir todos es que son experiencias generalmente orientadas a lo narrativo. Intentan centrarse sobre todo en eso, en contar algún tipo de historia o de historias. No están tan obsesionadas con, no sé, con esta idea de conquistar cosas, matar gente, conseguir logros, sino es contar historias, ¿vale? Entonces tiene esa orientación, que son sobre todo experiencias fundamentalmente narrativas. Luego también están asociadas a una maduración del medio, en un sentido de que intentan ir más allá de la cuestión esta del mata-mata. Ya sabemos que los videojuegos son mucho más, ¿no? La historia de los videojuegos incluye muchas más cosas que el mata-mata, ¿no? Pero es un poco salir, hablando, fue con unas entrevistas, me surgió alguien que decía, bueno, es que el videojuego está intentando salir de la... del área del matamarcianos, ¿no? Si se imagináis la idea del matamarcianos, es como eso de estar machacando ahí los mandos, ¿no? Para ir matando y pasando fases y más, ¿no? Entonces, bueno, está asociada a este movimiento que intenta usar el medio para contar cosas distintas y además de una forma distinta, ¿vale? Y lo curioso es que usa, por ejemplo, cosas que vienen de los first person shooters. O sea, usa cosas como esos controles, los mismos controles, esas representaciones tridimensionales. Usa esas cosas que se usarían en los shooters, pero los lleva a otro ámbito. Es como decir, bueno, ¿cómo podemos hacer estas mismas técnicas, ¿no? Como cuando la gente de Gone Home, que había trabajado en... Esto seguramente Guillermo sabe mejor. Habían trabajado en, creo, Bioshock 2, creo que había sido, habían hecho un DLC, ¿no? El Minerva's Den.
Exactamente.
La gente está, dijeron, oye, ¿cómo? Imagínate que hacemos esta misma idea de intentar llevar esta experiencia narrativa y la hacemos sin tener que pegar disparos, ¿no? Entonces, crean un Gone Home, ¿vale? Y luego hay otra característica, y luego ya, si queréis, vamos hablando un poco más de los juegos concretos, ¿no? Y cómo puede encajar todas estas cuestiones. Que sería el tema de que todos ellos también tienen una parte de disfrute de la exploración, o sea, explorar por explorar, y de la contemplación. O sea, disfrutar simplemente por eso, estar en un paisaje, perderse en un paisaje y disfrutarlo, ¿no? De algún modo. Hay una especie de quietud en muchos de estos juegos, ¿no? Que te invitan incluso a ir lentamente, a ir mirándolo todo, a ir explorando cada recoveco, por el simple placer de hacerlo, ¿vale? Que eso yo creo que también es una de las características que... No se trata la idea de, venga, me voy a pasar el juego, ¿no? Venga, para tirar para adelante. No, sino que te permite un tipo de estrategia, pues un tipo de juego más pausado, más contemplativo, que más reflexivo, que creo que lo hacen experiencias muy interesantes, ¿no? En este sentido hay cosas como que ves el juego a Everybody's Gone to the Rapture, que de hecho... tú cómo andas con el personaje es que es muy lentamente. O sea, tiene un botoncito en el que tú puedes correr un poquito más, pero yo creo que eso es una decisión de diseño que precisamente está dedicada a eso, que generalmente no te dejan correr demasiado, ¿no? Generalmente es para que tú te lo tomes con un poquito de calma, ¿no? Y ya para cerrar esta última conjunto de reflexiones, decía antes que quizás no todos los juegos... Hay también un tipo de controversia en torno a qué juegos podrían entrar entre esta categoría y otra. Se mencionaba antes a Proteus. Para mí ese sería el simulador, el walking simulator puro, porque realmente sí consiste en eso, en realmente pasear. No hay nada más que hacer, ¿no? Son unos mundos que se generan aleatoriamente, ¿no? Cada vez que juegas, y tú simplemente pues tienes un paisaje por el que paseas, ¿no? Luego ya estarían los que sí habían, digamos, iniciado esta etiqueta, que serían Tirester, Everybody's Gone to the Rapture, o incluso cosas como juegos más experimentales como The Graveyard o cosas así, que tienen algo de eso también, ¿no? Y luego ya entraría otra categoría que a mí me costaría meter en Walking Simulator en este sentido, que son los Firewatch, Soma, no sé, Gone Home, The Vanishing of Ethan Carter, Liars of Fear. No sé, hay una serie de jueguitos que comparten esta idea, pero que ya tienen otras mecánicas, tienen otros elementos que quizá les hace más difícil entrar en esa categoría, pero, sin embargo, sí han sido catalogados como tal, ¿no? También de Stanley Parable, también me estoy acordando ahora, que juega también en esta dimensión.
Me ha venido muy bien la explicación que acaba, las reflexiones que acaba de hacer Daniel, porque también es un género que del que no he probado nada. Un género, bueno, ya le consideramos género, un tipo de videojuego. Esto de poner las mecánicas, quizá hacer de contar una historia o de narrarnos algo, casi la mecánica principal por delante de todo lo demás, a mí me llama la atención, porque es algo muy distinto a lo que ha habido hasta ahora. No puedes decir, este es un juego de disparos, este es un juego de saltar, sino este es un juego de caminar, de ir de un sitio a otro reconstruyendo un relato. Me llama la atención, y a la vez, como es algo que no suele estar disponible en las plataformas en las que juego, las consolas, o que no goza de tanto protagonismo, no me ha acercado mucho a eso. Pero me da la impresión de que con alguno de vuestros juegos, de lo que vais a comentar ahora, me va a picar un poco el gusanillo. Firewatch, sobre todo, lo tengo apuntado. Ese sí que está en Play 4 y no está mal de precio, y creo que voy a empezar por ahí algún día.
Pues ahora hablaremos sobre Firewatch. Yo comentaré una cosita, que precisamente uno de los problemas que tenemos con esto es que ni siquiera estamos seguros de llamarlo género a Walking Simulator. Que en realidad uno de los problemas que presenta el videojuego es la categorización, ¿no? El alfabeto, los géneros. ¿Qué es Walking Simulator? ¿Es un género? ¿Es un subgénero? ¿Qué es? Sí, realmente es interesante que se hable, por ejemplo, de hasta qué punto son juegos o no son juegos, poniendo el extremo que ha puesto antes de Daniel de Proteus, que quizás lo más extremo de Walking Simulator, que es pasear. Pero quizás no deberíamos perder de vista la idea de que el videojuego lo es desde que hay interactividad, y Proteus es videojuego porque, aunque la interactividad sea mínima, sea la única del movimiento, ya está otorgando un valor de contemplación que se obtiene gracias al movimiento que nosotros hacemos. Nada más movernos, contemplamos algo distinto. Ya hay una interactividad ya dentro de lo que es videojuego. Pero claro, yo entiendo que también tenga el carácter peyorativo por un tipo de jugador que está acostumbrado a otras cosas, lo que decía Daniel de el mata-mata. Esta reflexión es interesante porque precisamente lo que decía Daniel, que los gente que participó en el DLC de Bioshock 2 se fundó Fulbright Company, que lo se llama, que es el estudio que está detrás de Gone Home, y de hecho Gone Home cuenta una historia sin disparos. O sea, hay cosas parecidas entre Bioshock y Gone Home, solo que Gone Home no usa disparos. Y ahora hablaremos sobre Firewatch, pero hay una relación también entre Gone Home y Firewatch, muy interesante. En Firewatch hay easter eggs, por ejemplo, dedicados al juego. El estilo de las tramas, el uso de las tramas es parecido también. Y bueno, un programador de Bioshock 2, que se llama Will Armstrong, participa en el juego. Entonces, pues, por ejemplo, el compositor de Gone Home, que se llama Chris Remo, también compone la música de Firewatch. Entonces hay una relación ahí muy 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 interesante entre ambos. Entonces yo creo que también, es que Daniel lo ha explicado muy bien, en realidad. Es eso de que el Walking Simulator no hace sino exponer una nueva forma de ver los videojuegos, que quizá no hace falta que se centre tanto en quizá el aspecto lúdico, el aspecto mecánico, sino también en la forma de contar historias distintas, además, porque hay mucha gente que además se decepciona por la historia que cuenta Gone Home, no por la parte de tensión, sino por la otra, y sin embargo son historias que merece la pena contar también. Estamos hablando ya de otros temas. Entonces no sé, creo que es que muy interesante y tiene mucho que decir este subgénero, como lo llamemos.
Sí, a mí me parece muy interesante lo que comentáis, lo que habéis comentado, tanto Daniel como tú. Creo que precisamente ese ritmo tan pausado que tiene el juego, bueno, para mí Firewatch, que es el, creo que es el único Walking Simulator al que he jugado, ha sido una bocanada de aire fresco, realmente. Eso, precisamente ese ritmo, esa lentitud, ese factor tan contemplativo que tiene, creo que permite contar historias y que, digamos, que atiendas más al escenario y a cómo están colocados los distintos elementos, y creo que los desarrolladores pueden jugar mucho con eso. En un volviendo a, pues, por ejemplo, al tema de Bloodborne, sí que el escenario te cuenta muchísimas cosas, esa narrativa ambiental tan, no sé, tan aclamada de estos juegos, pero como es tan frenético el gameplay, como tienes que estar constantemente alerta, quizá no te invita tanto a pararte a contemplar esos paisajes, a escuchar esos pájaros que cantan, a detenerte a mirar a dónde va ese riachuelo en Firewatch en este caso. Y no sé, ese me parece un aspecto muy interesante y que he descubierto del género jugando a este juego del que vamos a hablar. Y eso, es básicamente, es que Daniel lo ha explicado tan bien que ya toda aportación mía, ¿no?
Os he dejado sin espacio de reflexión. Suele ocurrir. No os preocupéis.
La verdad es que lo has explicado muy bien.
No, pero yo sí quería añadir una cosa al respecto a esta cuestión de la... Es verdad, ¿no? Hay una cosa que hace este tipo de juegos, es que eliminan esa necesidad de tener que disparar o actuar en un modo determinado, ¿no? O sea, ya sea Bioshock o ya sea un shooter o ya sea Bloodborne, que claro, que es tan frenético que es que no te puedes parar mucho a mirar, ¿no? Y tiene unos escenarios que realmente desde un punto de vista artístico son maravillosos. Por ejemplo, en Dark Souls sí tenía yo un poco más de pausa y como la forma estaba tan bien diseñado, todos los distintos territorios, cómo estaban conectados, era todo mucho más orgánico. Sí, es verdad que permitía esta cosa de pasear, ¿no? Y ver este tipo de cosas. Pero yo creo que sí es muy importante entender. Claro, yo por eso decía, oye, ¿por qué creéis que no es suficientemente interactivo? O sea, ¿qué entendéis por interactividad para decir que este tipo de juegos no lo son? O sea, ¿por qué el hecho de pasear o coger objetos? Por ejemplo, hay una cosa en Gone Home que me parece fundamental. Se dice que hay muy poca interactividad, pero tú puedes coger casi cualquier objeto suelto, darle vueltas, observarlo, y te está contando un montón de historias, simplemente mirando unos objetos que ni siquiera te están interpretando. Entonces, y creo que eso es fundamental también para cómo se desarrolla el juego, y para mí eso sí hay un reto jugable, hay una jugabilidad muy importante y un nivel de interactividad que yo cuestionaría que este tipo de juegos no lo tengan, ¿no? A veces los otros juegos, los shooters demás, son muy simplistas. Tú terminas pegándole un tiro a todo lo que se mueva y ya está, y ahí cuando limpias la pantalla puedes seguir avanzando. Se mueve aquí, te exige otro tipo de interactividad, pero sigue siendo... No sé qué opináis a este respecto.
No pretendo en ningún caso menospreciar a los walking simulators porque tengan cierta falta de interactividad. No es que los vea como falta de interactividad, quizás simplemente los vea como otros géneros que tampoco me atraen demasiado, como las aventuras gráficas, ¿no? Quizás no es un juego, es un tipo de juego muy similar a las aventuras gráficas en sí, sino que de otra forma de interactuar con los objetos, caminando directamente en lugar de hacer clic y que vaya hacia allí el personaje. Son juegos que obviamente no, al igual que le ha pasado de siempre a las aventuras gráficas, no es el tipo de juego más popular, porque quizás no hay un feedback tan directo entre el control y entre el personaje. No puedes controlar de forma tan directa al personaje, quizás hay como un paso en intermedio en el que es la historia lo que controla todo, más que tú dependes de la historia que te quieran contar en todo momento.
Es interesante eso que dices, Nacho, porque como a ti te gusta mucho Nintendo, quizás lo que refleja eso es ese debate que hay entre ludología y narratología, es decir, entre juegos que ponen más énfasis, digamos, en una forma de contar historias que en contarlas a través de las mecánicas o en no contar historias, simplemente, que Nintendo tiene mucho de apartado lúdico, por ejemplo.
Sí, sí, por supuesto, claro, es que es un... yo lo reconozco como videojuego también, mi debate es interno a nivel de disfrutar este tipo de juegos, es simplemente eso, no dudo en ningún caso de que sea un tipo de videojuego que debe seguir explotado. Los videojuegos van caminando también por ese camino y deberían seguir por ahí, no pongo en duda ni los menosprecio por eso. Sí, en mi caso yo veo los videojuegos como una experiencia lúdico-festiva total, y o al menos así siempre los he visto, como yo me siento delante de un juego sobre todo para disfrutarlo de forma muy directa. Y quizás sí, es verdad que ahora mismo hay más videojuegos que intentan contar unas historias y mostrarlas y presentarlas de una manera diferente. Hay que romper también los prejuicios para probarlos, salirse de los videojuegos convencionales. También me ha gustado la reflexión que ha hecho Fu sobre los escenarios ya están contando cosas en otro tipo de juegos, solo que las propias mecánicas o el propio ritmo del juego a veces no nos deja fijarnos, y estos juegos te dicen, lo pasan a primer plano, quieren que esa historia también sea contada de manera principal por el escenario, y además el personaje tiene un ritmo que te hace inevitable fijarte en ese plano en el que te están contando la historia.
Claro, realmente lo de los juegos que dices, que son más frenéticos, más enfocados a la ludología, al gameplay y tal, realmente te ves empujado por la acción, es lo que es el motor del juego, que te hace avanzar el juego. No vas a ponerte a mirar un edificio, una catedral, lo que sea, a fijarte en sus detalles o a pararte a escuchar a determinado NPC o a mirar las rocas, a mirar el mar. Si lo que está pasando, lo que se está cociendo, pues para ello tienes que atacar, matar a un enemigo o perseguir a, no sé, a un monstruo. Y eso me parece muy interesante, es lo que comentáis, chicos. Estoy de acuerdo.
Un apuntillo más, ya que hablamos de todo esto, y es que hace unas cuantas semanas Alberto Murcia, que colabora a veces con nosotros en la web, escribió precisamente sobre Proteus y sobre Robert Walser. Hablaba sobre pasear. Entonces, pues ya que estamos con esto, si a alguien interesa el texto que está en la web, pues yo creo que hay una relación muy interesante entre eso, que el valor que se extrae de la contemplación, que es algo que se extrae paseando, pues está muy relacionado con esto que hablamos de Proteus, que es el Extreme Walking Simulator, y de ese valor narrativo que extraemos paseando o que extraemos haciendo cosas que no son matar. Esa era la segunda cosa que también quería decir, que esto ha hecho una reflexión interesante, que es que no hace falta estar siempre disparando o matando o destruyendo cosas, que puedes hacerlo. Yo he echado casi 180 horas en un juego que es todo disparo, que es Nuclear Throne, pero que también hay otra serie de videojuegos que quizá de alguna forma, al tener tan asimilada, tan normalizada la violencia como mecánica, pues oye, que hay otra forma de sacar cosas de los juegos. Ya no quiero irme mucho por las ramas, pero cuando investigué sobre Fez, el juego de Phil Fish, pues estuve investigando sobre un concepto de juego muy interesante, que es juegos que no tienen, que no insertan la violencia como mecánica. Y si nos ponemos a mirar, hay violencia por todos lados. O sea, casi lo primero que piensas en un videojuego es en la barra de vida. Es decir, en que te van a herir y tú tienes que herir para que no te hieran. Y no sé, dejo ahí un poquito de reflexión de que es un poco quizás chocante lo normalizado que tenemos eso, la violencia como mecánica. Y ya está, solo esos puntillos.
Me da la sensación de que también a lo que estamos acostumbrados es a una progresión, por ejemplo, a un personaje que va mejorando según encontramos objetos, pues a lo que dices, si no es a matar, siempre a que haya una progresión clara, o en mejorar el personaje, ir haciéndole más fuerte, recolectando objetos o consiguiendo mejoras, etcétera, o a ir avanzando y desbloqueando nuevos niveles, nuevos escenarios. Quizás en los Walking Simulators la información o los detalles nuevos de la historia son las mejoras y quien recibe esas mejoras es el propio jugador, ¿no? Que igual explorando un escenario encuentras un tomo de un libro que te revela algo de la historia y podrías pasar adelante sin leer ese libro, pero a ti te está mejorando, ayudando a progresar, ¿no? En el conocimiento de lo que te quiera contar del juego, lo que te quiera explicar los desarrolladores. Imagino que ahí también estará un poco que hay que cambiar ese chip de hay que mejorar el personaje, hay que aumentar la barra de salud, la barra de experiencia, sino que, oye, aquí el objetivo es te están contando algo, mira a ver qué es, y busca y camina y descubre y fíjate en todo para ir conociendo más, aunque en el juego no te aparezca una barra de descubrimiento ni de entendimiento de la historia, sino que está en tu interior.
Ya uniéndome a esta conversación que estáis teniendo y lo que decía Guillermo, esta idea de que tenemos la obsesión de eso, de la barra de vida, que no nos maten, tenemos que matar para que no nos maten, utiliza la violencia como una de las mecánicas fundamentales, y esa cosa de eso, de progresión, ¿no? tenemos que ir pasándonos el objetivo final es pasarse el juego, nos tenemos que ir pasando, generalmente pues probablemente haya bosses o haya luego hay enemigos más pequeños, etcétera, pero siempre es una idea de progresión, aumentamos nosotros de nivel y vamos pasando pantallas, o sea, es como esa lógica más o menos que está muy metida en los videojuegos, ¿vale? Que luego tiene sus variantes y hay cosas que bueno, ya hemos hablado de juegos aquí que lo hacen de forma excelsa, pero lo que quería decir es eso, esa idea de ¿por qué no cambiamos un poco el chip? Y es también cambiar los ritmos de cómo se juega y la idea de que el fin último de un videojuego no es necesariamente cumplir una serie de objetivos o pasarse una serie de enemigos, sino tener una experiencia de juego determinada. Y en esa experiencia de juego puede ser que nos cuente una historia o tomemos decisiones que en sí mismas ni son buenas ni son malas, tampoco juegos que no nos tengan que dar toda la historia masticada, ¿no? Sino que nosotros seamos también un actor activo en la interpretación de lo que supuestamente nos está queriendo contar el juego y que de ahí puedan luego surgir múltiples interpretaciones, luego podemos intercambiarlas con otros, no lo sé, es ese tipo de historias que creo que lo hacen muy bien y otra cuestión que a mí también me parece reseñable es algo que se les ha criticado, que también Fu mencionó, que era lo de la capacidad de inmersión. A mí, por ejemplo, este tipo de juegos, en algunos casos, me han llegado a... O sea, me he llegado a sentir verdaderamente inmerso en el universo que han creado, que quizá con otros juegos no lo he llegado a sentir, ¿no? Por ejemplo, mencioné antes el Uncharted. Pues bueno, sí, escenarios muy interesantes, son mecánicas de juego más o menos habituales, pero no me sentía muy inmerso en la experiencia de juego y siempre jugando a Gone Home, a Firewatch, a Soma o a otros juegos que sí me han llegado a dar ese plus, ¿no? De inmersión, ¿no? Por eso yo creo que también tenemos que entender un poco también qué es lo que entendemos por interactividad o qué es una acción. O sea, la acción de andar es una de las acciones más básicas que podemos hacer y es algo que también es actividad y es interacción. Pero bueno, ya te digo, son distintos niveles y yo entiendo que a no todo el mundo este tipo de juegos les va a llamar la atención.
Una cosa que hablé con Fu, imagino que ahora ella querrá contarlo, algo parecido, es que cuando jugué Firewatch es un juego en el que puedes ir andando, pero tiene un botón con el que puedes correr, ¿no? Como en otros juegos, que tú has mencionado, Daniel, que también puedes hacer lo mismo. Y me pasó que me di cuenta hacia el final del juego de que había estado todo el juego andando. Y al final sentí una tensión tan grande porque llega un momento en el que puedes llegar a un sitio, no quiero decir nada del juego, pero se te da la oportunidad de llegar a un sitio al final del juego y intenté, o sea, me dieron ganas de correr, o sea, estaba andando, yo no sabía que se podía correr, pero lo miré en las opciones, vi que se podía correr y empecé a correr. Entonces eso para mí es súper inmersivo, o sea, es un juego que me ha planteado tal tensión que puedo llegar a un sitio y me apetece ir corriendo, que ya ves tú, no hay ahí factor de tiempo ninguno, puedo ir andando, puedo retroceder, pues a mí me apetecía ir corriendo, entonces eso a mí me encantó y creo que es algo que fui a mencionar ahora.
Yo quería comentar que me sorprendió muchísimo la capacidad que tiene Firewatch de meterte dentro de la acción o lo que, como se quiera llamar, porque realmente no, como dice Guillermo, no está limitada por el tiempo, no tienes quack time events, no tienes que hacer las cosas, que cumplir unos objetivos dentro de un tiempo limitado, sino que tú puedes ir a tu aire. Pero, sin embargo, sí que te crea cierta tensión en el jugador, en varios momentos específicos del juego. Yo me puse muy nerviosa y sentí la necesidad de uno de ellos, al acceder a una zona que antes estaba cerrada, no voy a dar más detalles para la gente que no haya jugado, pero de verdad que me puse muy nerviosa, incluso tenía miedo, sentí miedo. Es una zona del escenario que está oscura y te sientes realmente muy amenazado por la historia y por lo que sabes de los acontecimientos en ese momento. Y tenía miedo, y me acuerdo que iba como escondiéndome entre... Ya sabéis que se desarrolla el juego de la acción en Wyoming, entre bosques y montañas. Y bueno, yo iba escondiéndome entre los árboles, entre entre los arbustos. Me sorprendió a mí misma muchísimo. En plan, ¿a qué temo realmente? Nadie va a venir a dispararme ni me va a matar a mi personaje. No voy a perder. Pero realmente lo consigue y es, me parece muy encomiable. Me parece, no sé, que te mete muchísimo. Y es solo simplemente por la historia. Es uno de estos juegos... no conozco el término en castellano, story driven, o sea, conducido por eso, por la historia, e impresiona muchísimo la capacidad que, la manera en la que está contada, en la que te implica dentro de esa historia, a través de las conversaciones con Delilah. Es impresionante el efecto psicológico que crea en el jugador. Parece súper interesante y creo que hay mucho que sacar de ahí.
Que a mí, es que yo, por ejemplo, esto que estás hablando de ponerse nervioso, yo con Firewatch y con Gone Home, realmente hubo momentos del juego que me puse muy, muy nervioso. O sea, en Gone Home me acuerdo al principio, también hacia el final, también una especie de pseudoansiedad, de nervios, de querer llegar al ático. Bueno, no vamos a decir por qué, pero hay esas cosas. En Firewatch también... Estamos todos aquí callándonos, ¿no? ¿Qué momentos queremos decir, ¿no? Para que lo sepa la gente más o menos que está fuera, son momentos que realmente te generan mucha tensión y eso, lo que dice Guillermo, ganas de correr, porque yo, es verdad que la mayoría la parte del juego la hice andando. Yo sí sabía desde el principio que se podía correr, pero a mí me gustaba pasear, porque además el escenario daba para perderse, ¿no? El arte que habían elegido para reproducirlo, ¿no? Que no es tan fotorrealista como otros juegos, sino tiene esta cosa más pictórica, realmente lo hace delicioso, ¿no? También perderse un poco en esos escenarios. Y hay momentos que sí, coño, yo quiero correr. y eso es verdad que llama mucho la atención, que, joder, dice, para no ser un juego en el que te esté un enemigo encimando, ¿no? Que te quiere matar, de pronto tienes estos estados, ¿no? De nerviosismo y ansiedad que son muy interesantes.
Sí, y es que no solo que maneja varios tipos de emociones. O sea, es como que se implanta ahí en nuestro sistema límbico y empieza a tocarlo, trascarlo todo, porque no es simplemente ansiedad o miedo. También a veces, como dice Guille, es emoción o ganas de que pase algo que va a pasar, de aproximarse corriendo a cierto suceso que va a tener lugar y tal. Y no sé, me parece increíble realmente que con tan pocos recursos y un estudio como Camposanto, estudio, bueno, que no es ni mucho menos grande, pues realmente me parece muy, muy loable y muy interesante.
Yo quiero contar cosillas de Camposanto, porque me puse a investigar a esta gente y bueno, hay un grupo de gente detrás muy, muy bueno. Por ejemplo, Jake Rodkin y Sean Bannerman, que son los cofundadores de Camposanto, pues participaron en la primera temporada de The Walking Dead, de Telltale. Y se ve que uno de los motivos por los que Delilah... funciona la relación, ¿no?, entre Henry y Delilah, es que hay mucho humor entre ellos. Hay pullas, pero también hay bromas. Por ejemplo, ya que todos hablamos del sitio ese en el que daba miedo acercarse, ¿no? Cuando Henry se acerca por primera vez, Delilah le dice que tenga cuidado, y hay una opción que tú puedes usar con el walkie-talkie, que es como se comunican los dos personajes, en el que Henry le puede gastar una broma a Delilah, en plan decirle: ¡oh, Dios mío, qué es esto! Y Delilah le dice: ¿qué pasa, Henry? Sí. Y dice Henry: no, nada, es una broma. Y Delilah le dice: cabrón, no me asuste. Y pues hay mucho humor en la relación. Y me puse a investigar y se explica por qué eso. Jay Rodkin y Sean Bannerman participaron en The Walking Dead, que es de Telltale, que recordemos que proviene de LucasArts, que bueno, se asocia normalmente LucasArts al humor, ¿no? Y con razón. Pero hay más cosas interesantes. Por ejemplo, Chris Remo, que había hecho la banda sonora de Gone Home, que por eso digo que es interesante la relación entre Gone Home y Firewatch, porque de hecho un poco eso de buscar la tensión está relacionado, la manera en que busca la tensión, los dos juegos están relacionados. Pues Chris Remo compone la música, pero también, por ejemplo, coescribió The Cave con Ron Gilbert, que en fin, LucasArts también, ¿no? Y Chris Remo también participó un poco como en tareas de community manager, creo, en Double Fine, que es de Tim Schafer. O sea que vemos ahí que todo está un poquito relacionado. Jane, no sé cómo, cuál es su apellido, creo.
Sí, sí.
Pues es ilustradora, participa en Firewatch y participó también en The Cave y también en Brutal Legend de Double Fine. Jade Rodkin, que he dicho que es, participó en The Walking Dead y es cofundador de Camposanto, fue el líder de Tales of Monkey Island, en el que también creo que participó escribiendo un capítulo Sean Bannerman. Es decir, que todo hay todo un fondo que proviene de Telltale o de LucasArts. Hay una relación ahí que muy interesante porque está muy relacionada con el humor, los juegos que exponen. Y todo eso se ve, se plasma en la relación entre Delilah y Henry. Otra cosita muy, muy buena entre Henry y Delilah es las voces. O sea, yo creo que es de las mejores voces que he escuchado yo en un videojuego. Y me puse a investigar y las dos personas que ponen las voces, en el caso de Henry es Rich Sommer, que puso voz a un personaje de Elia Noir, pero sobre todo es conocido por ser un actor de Mad Men. Quien haya visto Mad Men, pues es el actor que tiene gafas y luego creo que dirige un departamento de televisión o algo parecido. Uh-huh. Y Cici Jones, que es la que pone la voz a Delilah, puso la voz a un personaje de The Walking Dead, tenemos aquí otra vez la relación, y también pone la voz a un personaje de Life is Strange, a Joyce, la madre de Chloe. La voz es también la misma. Y bueno, yo quería comentar eso, que parte de toda esa magia entre la relación entre Henry y Delilah se debe a todo ese trasfondo de humor, pero también al trabajo de las voces. Otra cosilla era que las conversaciones entre ambos, aunque Rich Sommer estaba en un estudio y Cici Jones en otro estudio, en otra ciudad distinta, las conversaciones se grabaron a la vez. Es decir, igual que nosotros estamos hablando ahora, pues ellos quedaron y grabaron las conversaciones juntos. Y todo eso también ayuda a que haya una sensación de como familiar, ¿no? Las conversaciones que tienen de cercanía y en fin, creo que todo eso también todo eso se beneficia mucho el juego.
Sí, sí, de hecho creo que el juego hace cosas contigo a través de lo que tú dices, Guille, de la relación entre Delilah y Henry o Hank, como ella lo llama. Creo que hace cosas increíbles en, no sé, las encrucijadas en las que te pone, porque realmente antes de que este par se conozca, el juego te plantea el pasado de Henry, te introduce ahí a otro personaje muy importante, bueno, a su mujer, y eso lleva una implicación pues emocional pues bastante bastante fuerte, y muchas veces el juego te pone en la situación de tener que tomar decisiones muy duras y que realmente sientes como, las sientes muy orgánicas, como si tuvieras que tomarlas tú realmente.
Creo que es muy importante todo esto, ¿no? Lo primero, como desde el principio, eso es una, me parece muy interesante como, porque yo no me lo esperaba, yo no había visto cómo empezaba esta historia, cómo le da un background al personaje para que tú cargues con él el resto del juego. Que eso en otros sitios directamente nos podían haber metido y lo podíamos haber ido descubriendo, ¿no? A lo largo de la aventura. Pero no, desde el principio ya nos está colocando ese background y ya sabemos con qué carga viene el personaje, ¿no? Y eso, oye, nos pesa durante todo el juego. Eso es, yo creo que nos ocurre, ¿no? Incluso ya desde el principio, ¿no? Con las conversaciones que tenemos con Delilah, es esa cosa de cómo le respondemos, qué le decimos, nos confesamos, decimos realmente qué es lo que nos ha ocurrido en ese pasado. Y eso creo que es muy inteligente por parte de ellos. Porque además lo hacen de una manera muy sencilla, con una especie de juego tipo Twine, ¿no? Ahí con esas pequeñas opciones que tienes. Y yo creo que con eso juegan, ¿no? Y yo creo que hay una serie de elementos que han refinado muy bien, que han tomado otros lugares, ¿no? Toman cosas de Gone Home, pero están tomando también cosas de Telltale con el uso de la conversación, que lo bien integrada más que está, ¿no? Y lo que tú decías, Guillermo, ¿no? También la cuestión está del humor, cómo lo incardinan ahí, además de una forma muy natural. Entonces han ido refinando un montón de cosas que dan como resultado un producto que además ves que el propio, no es que no quiero llamarlo género, ¿no? Pero esto de Walking Simulator, pero vamos, este tipo de tendencia que hay en el videojuego, cómo se va refinando y va introduciendo cosas que le dan este empaque que yo creo que cada vez lo, ya te digo, lo bueno que tiene es que está haciendo unas funciones también de casi de vanguardia en el medio, para que permite experimentar fórmulas, ¿no? Retomándolas, refinándolas y llevándolas a cosas que dices, hostia, qué bien están haciendo esto.
Pero realmente ese background del que habla Daniel y tal está más puesto como algo, quiero decir, negativo, algo que te hace a ti cuestionarte como jugador, más que es algo más que es como un peso, digamos, está planteado de forma como un peso, y eso te hace cuestionarte muchísimo a ti mismo.
Sí, cuando decía lo de carga me refiero a eso, a peso, a lo que llevas vitalmente, ¿no? Y dice, pum, te lo mete y sabes que durante todo el juego estás jugando con ese conocimiento.
Hay un par de momentos muy duros en cuanto a eso.
Sí.
Parece.
Y hay pequeñas cosas que parecen muy tontas, pero que realmente, claro, es que no podemos decir nada, ¿no? Pero que realmente, uff, sabiendo lo que sabes, dices, hostia, quería yo también, ¿no? Es una situación similar.
Sí.
Creo que al final es eso, intentas ponerte en la situación, intentas... una cosa, no es un aspecto negativo, es simplemente lo que el juego quiere contarte, lo que el juego quiere que sientas, pero yo realmente con ese personaje, pues lo que decía de que siento una carga más que nada porque tienes que inventarte un poco ese pasado, te cuentan detalles tan pequeñitos de esa relación del pasado que tienes que rellenarlos tú. Tienes que imaginar que todo aquello te sucede a ti y tú qué harías en esa situación. Y eso es un reto, realmente es un reto. Porque, bueno, luego al final, pues el final depende de eso.
Lo que venía diciendo es un poco en esa dinámica, y sobre todo a mí, ahora que lo acabas de mencionar, Fu, que es lo de eso que te hace ponerte en determinadas situaciones. ¿Qué haría yo en esta situación? No, es ponerte en el lugar de otros, ¿no? Incluso aunque tú no hayas vivido esas experiencias, te hace reflexionar sobre ellas. Yo creo que es una cosa que también hacen este tipo de juegos, ¿no? También ocurría en Gone Home, que una de las cosas que hacía era, hombre, ¿qué pasaría, ¿no?, si tú estuvieses en una situación como esta, ¿no? De una chica adolescente que empieza a descubrir, bueno, aspectos de su sexualidad y demás, o los conflictos parentales, o otro tipo de conflictos, ¿no?, que tienen que ver con esto, que muchos de estos juegos comparten, ¿no? Y esa idea de ponerte en lugar, de ponerte en situaciones que quizá tú no has vivido, porque bueno, pues si no eres una mujer de 18 años o lo que sea, pues igual o 15, no sabes realmente lo que es, ¿no? Pero eso te hace reflexionar sobre determinadas situaciones que Firewatch, Gone Home y otros juegos, también Everybody's Gone to the Rapture, de la forma en cómo está narrado, porque son fragmentos de diversas historias. Y ahí te puedes identificar en muchísimas cosas y también te hace reflexionar sobre muchas situaciones. Además son todas muy cotidianas, pero es que dan mucho miedo muchas veces, precisamente por eso, porque son muy reales, porque te pueden pasar, no es como Soma, no es nada como ciencia ficción, sino son cosas que te pueden ocurrir o que han podido ocurrir a alguien en tu familia o a alguien cercano y la verdad es que duelen en algunos casos, sí.
Sí, son tan mundanas que asusta, sí. Hay una cosa que me gusta de todo este tema de desarrollo de personajes y es que yo precisamente se lo comenté a Guille al principio cuando me pasé el juego y fui corriendo ahí a hablar con él. Se lo comenté como algo que no me había gustado mucho, pero habiéndolo reposado el juego y pensándolo ahora un poco, viéndolo un poco más en frío, creo que sí que me gusta realmente. Y es que en todo momento distancia, aunque sí que es verdad que muchas veces tengas que ponerte en su piel, distancia muchísimo al jugador de Henry, del propio Henry, de ese personaje. Creo que ese personaje es una entidad aparte de ti, respeta muchísimo su carácter, su forma de ser, es un John Doe, es un tipo muy normal, no es especialmente avispado, no, tampoco es tonto, no es ingenuo, aunque es más ingenuo que muchas veces que inteligente, pero y eso me gusta, y eso se refleja muchísimo en las líneas de diálogo y en las opciones, y al principio eso, lo que decía, que yo fui a comentarle a Guille, oye Guille, muchas veces no me siento identificada con las respuestas de Henry, yo quiero decir otra cosa, yo quiero rebelarme o yo al revés, quiero acercarme más, y sin embargo tengo que elegir entre 3-4 opciones en las que yo no me veo reflejada, digamos, yo voy igual dos pasos hacia atrás o dos pasos hacia adelante. Y eso, ahora lo pienso y creo que, y me gusta, porque respeta la historia de Henry y de Delilah, respeta a esos dos personajes, creo que son dos personajes muy fuertes, muy con muchísima personalidad, y no se da pie a que el jugador, digamos, entorpezca eso o puedas arrebatarles ese carácter, esa... Eso me gusta realmente, me gusta mucho. No sé cómo veis vosotros.
Sí, hay una cosa que es que, de alguna forma, son personajes... Una cosa que creo que funciona en Firewatch es que son dos personajes complementarios. Una cosa que ocurre en el primer día del juego, y creo que puedo contar un poquito sobre eso, porque es el primer día. Hay un momento en el que Henry va a buscar bueno, hay una especie de como de fuegos artificiales, y entonces, claro, Delilah, que es un superior, pues le manda a ver qué ocurre, porque no puedes ir a un bosque y poner fuegos artificiales, porque eso se incendia, ¿no? Y entonces, de pronto ve que está cerca de un lago, ¿no? Están cerca de un lago los fuegos artificiales, sí. Y de pronto ve un sujetador. Entonces Henry saca como... parece como muy así muy ingenuo, muy muy puritano, y le dice, oh Dios mío, un sujetador. Y Delilah le dice, ¿podrás con ello, Henry? Es un sujetador, ¿eh? ¿Podrás manejar este asunto? Y entonces está gracioso porque claro, igual, pues tú no eres tan puritano como Henry, y si eres un sujetador, pues atas, sabes lo que está pasando ahí y no pasa nada, ¿no? Pero de alguna forma, pues claro, si seas más o menos puritano, pues tienes o la parte de Henry o la parte de Delilah. Te puedes sentir identificado con una de las dos partes. Entonces yo creo que por eso funciona muy bien. Y hay otra cosa que me gusta mucho, de una cosa que creo que ha dicho Daniel, que creo que de alguna forma estos juegos, y en parte Firewatch, de alguna forma no juzgamos a Henry, haga lo que haga, porque se transmite de una forma muy, muy auténtica su background y lo que bulle en su cerebro. De alguna forma es como que vemos lo cotidiano que es que simplemente cada uno tengamos pues nuestro background y no siempre podamos ser fuertes o no siempre podamos hacerlo todo bien. Y lo vemos en Firewatch. Simplemente es un personaje que tiene su background, que intenta hacerlo bien y que igual no siempre lo consigue. O ni siquiera sabemos qué es lo correcto, porque una de las cosas que vemos en Firewatch es que podríamos entender que ocurriera una cosa o ocurriera otra, podríamos entenderlo, ya cada uno haríamos una cosa u otra, pero podríamos entenderlo. Y entonces esto lo que hace es despertar un poco nuestra empatía, nos sentimos identificados porque no sabríamos qué haríamos en esa situación. Entonces yo creo que estos juegos, el Walking Simulator y Firewatch entre ellos, despiertan también esa empatía que en otros juegos pues esto ni se contempla. Entonces eso también me gusta de Firewatch.
Estoy de acuerdo con Guille, aparte me parece que tienen mogollón de grises los personajes y es bastante loable, tiene bastante mérito que en ningún momento se te ocurra juzgarlos o odiarlos. Muchas veces que un personaje sea un poco, tenga un poco de controversia, encuentres un poco de controversia en sus diálogos, en su forma de ser. Eso está buscado por el guión y quieren que no te guste, que quieren que te caiga mal. Guille igual lo ha experimentado en Life is Strange con algún personaje esto. Y realmente, por ejemplo, en mi caso, yo tuve sentimientos, digamos, negativos, desconfianza en Delilah. Y no me fiaba de ella. Y no voy a contar por qué ni nada de eso. Pero luego fui tragándome todo eso. Es difícil sin dar detalles, pero te das cuenta que de la complejidad de los personajes en ese momento. Al final te das cuando todo se resuelve y se disipan las dudas y tal, te das cuenta de lo complicados que son y de que una persona, un ser humano, no dice siempre la verdad. Muchas veces la camufla o miente deliberadamente por alguna razón, y eso no nos hace malvados, no nos hace despreciables ni miserables. Y me encanta que en Campo Santo hayan decidido construir personajes de esta manera, porque aparte te llevas una lección increíble, una lección y aparte muy aplicable a la vida cotidiana.
Es que eso es una de las los elementos más potentes, yo creo, que tiene estos tipos de walking simulators. Lo primero, intentar quitarse las etiquetas del bien y el mal, que en otro tipo de juegos están muy marcadas, ¿no? ¿Quién es el bueno, quién es el malo? Que esos tipos de relatos han existido siempre en la literatura, en el cine, en todos los lugares, ¿no? Pero está muy bien porque lo hace, humaniza mucho más las situaciones que ellos mismos describen, que es lo que digo, no hay esa idea de no hay respuesta correcta, sino opciones que tú tomas y luego consecuencias que eso va a tener, ¿no? O ya sean consecuencias que puedan tener en el propio juego o incluso internas dentro de ti, ¿no? O sea, ¿por qué has decidido hacer esto y no esto otro, ¿no? O sea, ese tipo de discusión. Y lo que también estás comentando, Fu, ¿no? Esa cosa de que al final lo que muestra es un poco la complejidad de las relaciones personales de ser humano, que es mucho más complejo, ¿no? El hecho de que mientas o hagas determinadas cosas o a saber qué haría cada uno, ¿no? En una situación similar, ¿no? Si se encuentra con ese tipo de cosas. Está bien o mal. Probablemente entenderíamos cualquiera de las dos circunstancias, ¿no? Si decide hacer esto o esto otro. Al final creo que lo importante es esa idea de que juega en el ámbito de la empatía, de no sé si tanto identificarse, pero sí al menos conectar con otras realidades que quizás no habías reflexionado. Entonces cuando te las ponen de este modo, pues te ayuda a pensar sobre ello, ¿no? Está esta autora que escribió un libro, se llama Adrienne Sho, y esta escribió un libro sobre jugadores en los márgenes, ¿no? Y se refiere, pues, sobre todo, había entrevistado a gente con pues eso, que estaban en el ámbito de lo queer, ¿no? Pues gente que era lesbianas, gays, trans. Y entonces, si para ellos, por ejemplo, era importante que pues personajes con su sexualidad, por ejemplo, estuviesen representados en los juegos. Decía que, después de todo, para ellos no era tan importante eso, pero sí, por ejemplo, terminaba siendo un elemento importante porque era quizá más importante para la sociedad en general que esos personajes aparecieran, porque le daba cierta naturaleza de normalidad a que existieran como tal. Entonces, esto un poco también te ayuda a eso, ¿no? A conectar con otras realidades que no es necesariamente que tú hayas pasado por esto, ¿no? Y te sientas representado ahí, sino que todos los demás conectemos con esas otras realidades que muchas veces están siendo marginalizadas, ¿no? Y a mí eso me parece que este tipo de juegos lo consiguen, ¿no? Y es una buena vía de entrada a ello.
De hecho, Gone Home tiene un poquito de eso, que tampoco quiero hablar mucho de eso, pero tiene un poquito de eso. Y, sí, sí. Y hay una cosa en Firewatch que quizá no va por ahí, pero quizá sí, y es que en un momento puedes ver el diario de Henry y sale él desnudo. Y parece una tontería, pero sí. Es bueno que, creo yo que es positivo que se normalice el que se pueda ver un pene de un hombre en un videojuego. No, al fin y al cabo.
Sí, sí, es una cosa muy simple,
es una cosa
además
muy estúpida, pero no sé, que los que somos hombres, pues sabemos que tenemos un pene y es algo muy normal tener pene. Es normal tener pene.
Así es.
Titular.
Entonces, pues, eso no lo encontramos en todos los videojuegos. Y eso a mí me parece que es lo que tú dices un poco, Daniel, ¿no? Que normaliza eso, que ayuda a luchar contra el tabú sexual que hay muchas veces en distintos ámbitos, ¿no? Y no sé. Eso también me gusta, sí.
Hay una cosa que me acuerdo que Guille me comentó cuando me pasé el juego. Me dijo que se había visto, si como mujer había visto un poco algo de sexismo en la relación de Henry y de Delilah. Y me pareció que no, que todo lo contrario. Me pareció que, de hecho, que, bueno, Delilah es una mujer, no ya hablando del personaje en sí, pero por supuesto es una mujer autosuficiente y fuerte y vamos, que se la suda todo, por decirlo de una forma muy clara. Es una mujer ya de mediana edad, no sé si tenía 40 y pico años y precisamente es ella quizá la que lleva el mando. Aparte de ser la supervisora de Henry, me parece que es la que conduce en todo momento, por la propia personalidad de Henry, más retraída, es la que dirige la relación y la que, bueno, al final del juego, no digo más para quien no haya jugado, pero te das cuenta de que es un personaje que tiene muchísimo peso y muchísima capacidad de decisión y, no sé, hay varios momentos en los que no quisiera reventar mucho más, pero se lo comenté a Guillermo, uno de ellos se lo comenté a Guillermo, pero no quiero que prefiero que lo descubra el jugador, pero te das cuenta de que no sé, de la personalidad tan fuerte que tiene Delilah.
Y luego había otra cosa que sí me gustaría comentar de este tipo de juegos, que de hecho en una columna en Deus ya hablé, que era la importancia del rastro en Firewatch, y es qué importancia también tienen otros elementos que no son necesariamente humanos dentro de este tipo de juegos, sino son los restos, las cositas, los objetos. Ya pueden ser notas, pueden ser objetos, pueden ser rastros de algo, que cuentan un montón de cosas, porque son como aquí ha ocurrido algo y a partir de ahí podemos, entre comillas, reconstruir una historia, podemos entender qué es lo que ha habido, ¿no? Porque son esos efectos los que nos permiten. Entonces, creo que este tipo de juegos han entendido muy bien la importancia de esos otros agentes no humanos que son fundamentales para entender la realidad y para entender una historia, que lo hacen muy bien, ¿no? También eso, por ejemplo, en Everybody's Gone to the Rapture es súper claro, ¿no? La idea del resto, lo que ha quedado y cómo todo se narra a través de fragmentos. Y eso está súper bien hilado. Yo, por ejemplo, este juego, el Everybody's Gone to the Rapture, que quizá no es para todos los públicos, yo sí diría a la gente que aguante un poquito, sobre todo al principio es un poco, puedes pistar un poquito, pero si aguantas, recompensa muy bien por esta idea de las cosas que han quedado y cómo empiezas a hilar las historias y cómo a través del fragmento, que es al final como realmente percibimos la realidad. Nunca tenemos un conocimiento total de todo, ¿no? Sino a través de estos pequeños fragmentos. Y este tipo de juegos lo han entendido súper bien y lo incluyen de una manera, yo creo que excelente dentro de su construcción y diseño.
Sí, yo creo que los escenarios en Firewatch, bueno, aparte de ser visualmente muy bonitos y que dan ganas, por lo menos en PS4, de pulsar el botón Share todo el rato y sacar capturas.
Sí.
Creo que están muy bien construidos, por lo que dices, Daniel, porque te cuentan la historia a ellos solos. Porque realmente la única comunicación que tú tienes es con Delilah a través de la radio de mano del walkie-talkie. Y sí, sí. Los dos vais descubriendo. Así que Delilah, pues, por su posición, por su cargo, pues tiene más conocimiento del medio y del lugar del que tú puedas tener, pero vais descubriendo conjuntamente cosas que han pasado y que son en realidad la historia de Firewatch, de este juego, a través de simplemente del escenario. Hay un momento en el que encuentras, bueno, no voy a dar detalles, pero encuentras un edificio, entre comillas, los restos de
sí, sí.
Y es increíble lo que descubres ahí. O hay un momento que también se lo comenté a Guille, muy de Last of Us, para los que lo hayáis jugado. Realmente hasta la música me evocaba de Last of Us en ese momento. Era algo de guitarra y fue súper emocionante. Fue ya cuando conoces la trama, cuando destapas la trama, la subtrama de otros dos personajes del juego, y me pareció súper emocionante. Y es solo a través del escenario, solo a través de documentos que encuentras, de cómo están colocadas las cosas, vas conociendo y no sé, me parece muy guay. De hecho, hay un artículo que leí, salió en marzo, me parece, en Killscreen, que era algo así como los videojuegos y el arte de la narración espacial. No recuerdo muy bien el título.
The Art of Visual Storytelling o algo así.
Sí, sí.
Es algo de eso.
Visual Storytelling, sí, algo así. Y bueno, pues ese artículo enlaza con la teoría de un filósofo francés, situacionista, y que habla de la psicogeografía y de cómo los escenarios, de cómo lo que te rodea, o sea, la geografía y la construcción de escenarios, en este caso en los videojuegos, aunque no es el campo de estudio de este filósofo, cómo esos elementos del escenario, cómo inducen al jugador a hacer ciertas cosas, a llevar a cabo ciertas acciones, o despertar en él ciertas emociones. Es muy interesante. Y aparte también habla del concepto de deriva, que Me parece muy interesante para esto del tema de los walking simulators, que es, la deriva es también un concepto francés de este señor, y habla del placer, o sea, del regocijo, del placer que se encuentra en caminar y en explorar, solo por el hecho de explorar y caminar, o sea, sin rumbo, de vagar, digamos. Me parece muy interesante con este tema.
No, sí, suena muy interesante. Además, es que claro, lo que decías, el placer de... Es que al final volvemos casi al principio, ¿no? De idea, porque son los walking simulators, el propio placer de... Y quería añadir esto como esta misma... O sea, como quizá nos han enseñado los walking simulators a una forma de jugar que incluso podemos reproducir en otros juegos. O sea, quiere decir, yo puedo irme a Skyrim, me puedo ir a GTA, a Watch Dogs, que yo también lo he hecho eso. Y es... ponerte a pasear, decir, voy a pasar de las misiones durante un rato. Voy a decirme a perderme en estos escenarios que además están muy bien construidos, son muy bonitos. Y simplemente voy a usar este juego en el que sí, hay misiones, personajes, NPCs, cosas que hacer, muchísimas. Pero voy a dedicarme simplemente a explorar el territorio. Como si fuera una especie de turista videolúdico, me meto en el juego y lo que hago es explorar estos universos. Y eso, hay gente que lo ha hecho, ¿eh? O sea, hay gente que ha empezado a hacer una especie de... Había una página por ahí que era como el turismo, o sea, turismo de videojuegos, ¿no? Se dedicaba a entrar en los videojuegos y a tomar capturas como si estuviese tomando fotos, ¿no? Y pasaba un poco de lo que era la historia del juego y lo que hacía era eso, ¿no? Pues perderse en estos escenarios. En Skyrim, tengo tipo juegos de Skyrim, GTA... Yo también lo he hecho en Watch Dogs, porque además Watch Dogs tiene la particularidad de que tú con el móvil puedes ir espiando, digamos, a la gente, ¿no? Y te iba dando pequeñas informaciones de la gente, ¿no? Pues que trabaja, tal, incluso puedes espiar sus conversaciones. Entonces te hacía como una especie de, yo lo que decía, un paisaje social, ¿no? Entonces era esa simple idea de ir paseando e ir perdiéndote en eso. Entonces este tipo de juegos yo creo que nos han enseñado de que podemos jugar también de otras formas, incluso en juegos en los que no estarían diseñados para eso. Y a mí eso me parece realmente muy, muy, muy interesante.
Y una parte también como muy reivindicativa con él, me parece, lo que has dicho, Dani, que es súper interesante, porque, claro, esos artistas 3D o, bueno, en el caso también de los 2D, pero en este en Firewatch, por ejemplo, pues vamos al terreno de lo 3D, estos diseñadores de escenarios y de niveles, creo que precisamente por las exigencias de lo que hablábamos antes del gameplay y tal, muchas veces pues igual no ven reconocido su trabajo de la misma manera que precisamente en estos juegos. Y me parece muy interesante, muy muy interesante lo que has dicho, Dani, de que son como una lección que nos van a enseñar realmente a analizar y a ver y a jugar a los juegos más tradicionales, los triple A, que son más frenéticos, de otra manera. Es una labor muy muy didacta, muy, me parece muy chulo tu punto de vista, Dani.
Sí, yo creo que es una cosa que de algún modo nos... Es como ver los videojuegos desde otro prisma y entonces eso se puede trasladar a otros juegos, y a mí eso es lo que me parece que también que es muy potente. Y yo creo que ha sido gracias a este tipo de planteamientos dentro de los videojuegos.
Sí. De hecho, bueno, tú ya que también... Volviendo inevitablemente a los Souls, pues los
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Es que era referencia.
No, pero es que da también. Lo pasa, el problema es que los Souls muchas veces tienes algo que quitarte de encima. Pero, por ejemplo, en Dark Souls a mí sí me ocurría que... O sea, yo me maravillaba con los escenarios que había, además con la diferencia de diversos territorios y paisajes. Me parecía apasionante y ahí se puede hacer ese tipo de cosas también.
Sí, incluso en Bloodborne también. Quizá, bueno, la historia de Bloodborne pues sí que es más intrincada y más enigmática que en otros Souls, que son cosas más arquetípicas, más tropos de la fantasía medieval y tal, de la lucha entre el bien, el mal, la oscuridad, tal. Y en Bloodborne, pues, no sé, es que se me ocurre ahora mismo un escenario en el que te encuentras un cadáver de algo, no digo de qué, y eso ya te cuenta, te resuelve muchas más pistas de lo que te puedan explicar, de lo que te puede explicar cualquier NPC. Yo qué sé, el lugar en el que te encuentras un objeto. Cuando a los nuevos jugadores de los Souls, vamos, yo les invito a leer inmediatamente en el momento en el que están, o sea, clavados, quedarse clavados, encuentran un objeto, lo que sea, aunque sea, por ejemplo, en Dark Souls 3 hay un objeto que que se llama Excremento Reciente o algo así era, que tiene tela, te encuentras y dices, vale, qué bien. Pues a leerlo, las descripciones. O sea, te van a contar cantidad de cosas, más que si tuvieras un narrador ahí hablándote pegado a la oreja constantemente. Y me parece pues muy enlazable con el tema este de estos juegos que se centran tantísimo en el diseño de los niveles y tal. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho de Firewatch, y es que lo dijo Pep Sánchez, creo que en un Like y Dislike, que en el mapa, no sé cómo jugasteis vosotros, pero hay una opción por defecto está la opción de que tú ves tu ubicación en el mapa, la flechita, no me acuerdo lo que era. Ves a tu personaje por donde te están moviendo para guiarte y tal. Pero es que resulta que se puede desactivar, que yo ya lo descubrí tarde.
Igual.
Es increíble, es increíble cómo puedes guiarte, puedes orientarte por lo icónicos, lo bien construidos que están los escenarios, lo emblemáticos que son, puedes verlos reflejados en el mapa. Eso, trasladar, no uno a uno, pero no sé, bastante de esa forma tan, ¿cómo decirlo?, tan exacta, el escenario a un mapa, o al revés, un mapa, un planteamiento a un escenario, me parece maravilloso, me parece chulísimo. Y también para los que vayan a jugar a Firewatch, también me parece recomendable desactivar esa opción y simplemente guiarte por el escenario, por lo que te dice, por cómo
sí, es. Es una maravilla, además es posible. Bueno, yo soy malísimo, yo me pierdo enseguida, pero de hecho es una de las gracias que tiene este tipo de juegos, que además te permitan perderte y no pasa nada. Porque además vas a encontrar en algún momento la referencia en el mapa y en el paisaje, ¿no? En la misma realidad y en el propio territorio. Y eso me parece que también es una de las cosas que en este caso Firewatch es magnífico.
Una cosa que decíais es que, bueno, está muy bien que disfrutemos de estos juegos, que muchas personas disfrutemos de estos juegos, pero también que los que están detrás de este trabajo pues tengan reconocimiento. Y me acabo de acordar de que en Reino Unido el sindicato de guionistas pues nominó a varios escritores en la categoría de videojuegos, y uno de los nominados fueron, no conozco muchos juegos, no sé si son varios escritores, creo que fue uno, pero nominaron al guionista de Everybody's Gone to the Rapture, que tú comentas, Dani. O sea que que lo nominaron como trabajo de mejor guión en un sindicato de guionistas en general, que tuvieron en cuenta el videojuego. Y eso me parece muy interesante, que se empiece a conocer el trabajo de guión en los videojuegos.
Es que eso es una labor, yo creo que fundamental, ¿no? Ya te digo, y es que son este tipo de juegos los que han llevado a otro nivel las cuestiones de guión. Prueba que ya hubiese antes detrás muchas otras cosas, pero le han dado una relevancia que quizá no era tan visible, y ahora ya se empieza a reconocer eso como una realidad. Es que además es un trabajo de guión, y además, cuidado, que no es una narrativa generalmente lineal, sino que muchas veces tienes que adaptarla a un entorno jugable, y no es tan sencillo. Entonces, realmente tiene un curro y un trabajo muy interesante, y que creo que se empieza a reconocer. A mí eso me parece fascinante, ¿no? Y además que lo hagan, bueno, pues desde los propios sindicatos de guionistas, ¿no? Y academia de este tipo de gente, pues de escritores, pues oye, le da un empaque a algo que nosotros probablemente ya reconocemos como tal, pero que quizá el resto de la sociedad todavía le cuesta reconocer.
Bueno, yo solo puedo decir, después de haberos escuchado, que me apunto lo de desactivar la ubicación para la primera partida Firewatch. Inevitable ya la veo como partida inevitable.
Ya está.
Además, después vendido. De esa referencia ahí que ha colado Fua a The Last of Us, yo creo que ya dije, venga, ya impepinable jugar.
PS4 daba problemas de renderizado, ¿no?
En PS4 al menos tenía bastantes caídas de frames y pero afean, digamos, un poco la labor del departamento de arte y de lo bonitos que han quedado los escenarios y tal, pero no estropean la experiencia. Realmente lo que sí que fastidia un poco es que en ciertos puntos del escenario, uno de ellos, justo antes de descubrir uno de esos elementos que hemos dicho que te revelan mogollón de información sobre la trama principal, hay una invisible wall tremenda, o sea, no puedes pasar. Es como un muro invisible gigantesco y tienes que bordearlo entero y, vamos, te saca muchísimo del contexto. Pero bueno, es una cosa menor y que se entiende, es un fallo, es un bug y no sé, que es perfectamente pasable. El tema de los frames, pues hay gente a la que le costará más o a la que le costará menos. A nosotros en consola por lo menos estamos acostumbrados a este tipo de problemillas en algunos juegos, así que a mí no me molesta en absoluto.
Pues representando al oyente que no se haya acercado nunca a este género, pues en mi caso he de decir que ha sido una conversación enriquecedora que me invita a probarlo. Ya vamos viendo, nos ha servido también para hacernos una idea general de hacia dónde va dando pasos el videojuego. Y bueno, pues esperamos que haya sido también enriquecedora para todos vosotros oyentes. Despedimos ya este podcast así y os invitamos a visitar deusexmachina.es, el proyecto del que sale este podcast, que bueno, tiene un formato más distendido y más cercano, pero que comparte el mismo enfoque de la web, un enfoque divulgativo con el objetivo de fomentar, de promocionar el videojuego desde una perspectiva cultural, así que allí también desde la web nos leemos. Si os ha gustado este podcast, estas conversaciones, podéis echarle un ojo al proyecto de financiación que ha abierto Deus Ex Machina. En la web está explicado todo muy bien para que podamos seguir haciendo podcasts como este y siguiendo el mismo enfoque, publicando los mismos textos que vienen publicando durante un tiempo ya deusexmachina.es. Bueno, pues gracias a todos por participar.
Muchas gracias, Nacho.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.